Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Pues lo dicho, empezamos el Tiempo de Opinión. Hola Paco González, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba,
felicidades por la Antena de Oro. Te hace mucha ilusión, ¿verdad?
Sí, claro que sí me hace mucha
ilusión. Es que siempre hace ilusión. Es que los premios, cuando no te los dan, dicen, ¿a quién le importa un premio? Pero luego cuando te los dan, a que dices, qué gustito da.
Da mucho gustito leer los mensajes de la gente que te quiere felicitarte. Eso es lo que más gusto da, la verdad.
Kicir. Hola Manuel Lama, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola Roberto Palomar, Diario Marca.
¿Qué tal? Muy buenas.
José Joaquín Bretons, hola Proti.
Hola, buenas noches.
Está también Miguel Rico en Barcelona, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Está David Albelda en Valencia, hola David.
Muy buenas.
¿Estás de bajón o no?
No, esto... Ah. Esto está bien todo.
Está bien todo, bueno, mejor. Y Tomás Guas también en la ciudad condal. Insisto en que Emilio está en Australia, así que hoy no va a poder responder.
Le daremos la bienvenida la semana que viene.
Sí, otra vez, una vez más. Porque la semana que viene las motos son en Malasia. No sé si irá o no irá. Me imagino que sí, ya estando en Australia, de paso, pues
ya para pillan,
Malasia, sí, porque además es que hay una semanita solo entre uno y otro. Vamos a hablar de la resaca
de... ¿El de Gijón no está hoy?
El de Gijón tampoco está hoy.
¿Por eso?
Un accidente doméstico sin demasiada importancia. Sí, no, pero no tiene mayor importancia. Hablamos de la resaca de los partidos de ayer y sobre todo quiero que expliquéis una curiosa paradoja, porque yo he vivido este fin de semana desde la perspectiva del aficionado, viendo los partidos, escuchando Tiempo de Juego, leyendo los periódicos, y la conclusión que saco después de haber escuchado y de haber leído mucho es que de cara al clásico del próximo sábado hay un equipo que lleva 4 puntos más que el otro, hay un equipo al que nadie le ha marcado un solo gol en el campeonato de liga y en cambio el otro equipo llega bastante mejor que el líder. Así que quiero que me expliques esta paradoja.
Bueno, yo creo que te lo ha dicho bien Marcelino. Yo creo que solamente hay dos equipos en el mundo, bueno, en España y más el Bayern y algún otro más, que cuando juegan en su casa son favoritos. Y también en España solamente hay dos equipos, que son el Barça y el Madrid, que pueden ganar en casa de ese favorito. El Madrid cuando juega en su casa es favorito. Y el Barça cuando juega en su casa es favorito. Ahora, ¿que quién está mejor? Bueno, cada uno lo puede calibrar de alguna manera. Evidentemente... ofensivamente está mejor el Madrid, evidentemente equilibrado está mejor el Barça, evidentemente en cuanto a puntos pues está mejor el Barcelona, pero el Madrid también ha cogido ya una racha donde se le ha ido a la pájara de los 3 primeros partidos. Yo creo sinceramente que cuando el Madrid juega en su campo el Madrid es favorito y cuando juega el Barça en el Camp Nou el Barça es el favorito.
Esa es la lógica y sin embargo en los últimos años el Madrid parece más cómodo en el Camp Nou y hace partidazos o en terreno neutral, final de Copa, etcétera. Y el Barça, super presionado en el Bernabéu, sale comodísimo y acaba ganando o no perdiendo muchas veces. Yo, la verdad es que dar pronósticos es un juego poco tonto, pero es que no coincido contigo en que la gente esté diciendo que el Madrid llega mejor. Lo que se está diciendo es que están como un cañón los de arriba.
No la gente, sino la gente de aquí.
Y específicamente...
No la gente en general, sino la gente de aquí, incluso, te digo.
¿A nuestro?
Sí.
¿Pero nuestro qué? ¿Los periodistas o la...?
No, vosotros.
Bueno, es que los números dicen que en ataque está mejor el Madrid y en defensa está mejor el
Barça.
El Barça, ¿no? Esos son...
Ahora mismo es más 22 el Barça, más 21 el Madrid. O sea,
yo creo que este tipo de partidos, los números, sinceramente, creo que no sirven para nada, ¿no? Al final, creo que las dudas que hay sobre el Barça es porque es verdad que lleva cero, pero es verdad que todos los partidos le hacen ocasiones. Y yo creo que el Madrid... no es cualquier equipo, si las tiene, pues lo normal y lo lógico es que las materialice, ¿no?
Es lo de todos los años, un par de veces por lo menos, en un campo y en otro siempre al final tenemos que llegar a concluir que tiene ventaja el que juega en casa, sin saber muy bien por qué, supongo más que nada por la tradición del fútbol, porque yo, es verdad, ya lo comentamos la semana pasada también, yo creo que una clasificación muy engañosa es la de 0 goles en contra del Barça, porque es verdad que todos los partidos ha cedido ocasiones y hasta muy claras ocasiones, como por ejemplo ante el Eibar, pero bueno, también está pasando un fenómeno extraño, que hay un tío que mete más goles que Messi en el Barça, y esos son dos argumentos muy grandes para ir a cualquier campo con las mejores opciones de ganar el partido, de manera que vamos a dejarlo como siempre, favoritos los que juegan en casa y luego ya nos equivocaremos.
Pero fíjate que el Madrid desde el 5-0 de Mourinho, de la primera temporada de Mourinho, siempre que ha jugado el Camp Nou, no ha merecido perder nunca, aunque haya perdido alguna vez, o varias veces, no lo sé, no hablo de números, sino de las sensaciones, o sea, ha jugado siempre mínimo para empatar en el Camp Nou. Y el Barça al revés. El Barça en el Bernabéu yo creo que ha mojado...
Ha ganado casi siempre.
Casi siempre en los últimos años. Sí. Hablo de 4 o 5 años.
¿Eh? Tiene bien dominada esa escena del Bernabéu y del Barça. Sobre todo a raíz de la llegada de Guardiola, que yo creo que convenció o hizo creer a su jugador que podía jugar en el Bernabéu como jugaban en casa. Pero bueno, igual que decía Miguel, que es engañoso lo de los 0 goles del Barça en contra... Pues a lo mejor es engañoso los 30 del Madrid a favor, o los que lleve.
Los 30 del Madrid no son engañosos.
Manolo, de los 8 partidos que han jugado cada uno en Liga, 6 pertenecen al género de...
Bueno, pero no son engañosos. Bueno, o sea, no, los mete porque bueno, genera...
Vale, para meterlos. Ni los 0 del Barça entonces tampoco son engañosos. Son datos
incuestionables. Es que yo no he dicho que los 0 del Barça son engañosos.
Eso me he referido a Miguel y no me he referido a ti. Pero... De los 6 partidos, de verdad, 6 pertenecen al género de... Ya sé que es un debate recurrente, que nos ponemos las cintas del año pasado y que volvemos a lo mismo. Yo, el que se divirtiera ayer en el Levante-Real Madrid, pues oye, le aplaudo. El gol de James es una postal, lo es una postal. Pero a las 4 empieza el partido, a las 4 y 10 te puedes ir al cine. Te puedes ir al cine ya. Yo estoy deseando que llegue un partido de verdad como el del sábado para medirlos realmente, porque no sé cómo están hasta que no se enfrenten entre ellos.
Solo una cosa de los 30 goles de Madrid. El Madrid lleva 15 y Cristiano otros 15. Es que es la repera.
No, es que Cristiano lleva los mismos goles que Neymar y Messi juntos.
No, y que 17 equipos de primera, más que 17 equipos de primera.
Repito, Paco, el detalle que te digo, que Neymar y Messi juntos. Estoy hablando de los dos mejores jugadores del mundo. O sea, para valorar la fuerza que tiene el número de Cristiano es que, repito, que Messi y Neymar juntos llevan los mismos goles.
Sí, pero por esa regla de 3 valora los equipos y el Barcelona tiene 4 puntos más.
Yo no estoy prestigiando, digo, la fuerza que está teniendo Cristiano en este arranque de Madrid.
Es impresionante, impresionante. Mira,
Paco ha dicho una cosa al empezar la tertulia, que es decir, tenemos que hablar de esto, que nos toca hablar de esto, es decir, da igual que haya una jornada de Champions en medio.
Nada, no existe. En la semana de Madrid-Barça...
O sea, nos toca esto. Es decir, yo me apunto a la categoría de Roberto y me parece que vivimos todos en un engaño.
Tampoco es un engaño, es lo que hay.
Es que es un engaño de verdad. Es que es una costellada lo que están viviendo hasta ahora Barcelona y Real Madrid, ¿no? Es decir, hasta ahora la única presión que ha sufrido el Real Madrid ha sido el Atlético de Madrid, y el Barcelona la única presión que ha sufrido ha sido el Paris Saint-Germain. Esto ha sido lo único que delata que evidentemente los dos tienen errores. A mí me parece que este es un partido ya no solo de jugadores, ¿no? Es decir, yo no sé si es que estoy demasiado influenciado por la lectura del libro este de Pelarnau, pero es que me parece que los técnicos en estos partidos tienen mucha más importancia que los jugadores en estos partidos, porque los jugadores son tan buenos, es decir, que ya contamos con ellos, ¿no? Pero ¿cómo se plantea un partido en el Bernabéu por parte del Barça? ¿O cómo lo plantea el Madrid? Es decir, es fundamental. ¿Que el Madrid mete muchos goles? Pues claro que mete muchos goles, pero si eso da igual, y más que podría meter, porque si ahora valoramos todo lo que ha perdido el Madrid de meter, es decir, ¿y cuántos le podían haber metido al Barça? Es decir, porque ayer, vamos, fácil, 2 goles eran cantados, 2 goles. Es decir, no vivamos solo de estadísticas, vivamos de percepciones.
Pero es que la percepción también influye
por eso,
en los rivales. O sea, es que yo también estoy muy en la idea de que muchas veces se valoran poco a los rivales. Es verdad que el Madrid y el Barça son normalmente mejores que todos y sobre el papel mejores que ninguno. Pero luego tú ves los partidos y bueno, también pasan sus dificultades. El Barça no le fue tan fácil ganar aquí, ayer a Eibar, no ganó tan fácil en Villarreal, no ganó en Málaga. El Madrid se ha dejado puntos. Hay que contar siempre con los contrarios y valorarles más, porque si a la que piensas que está ganado y te despistas, te soplan un par de puntos que a lo mejor te pueden costar la liga.
Mire, yo entiendo lo que dice Brotón, porque evidentemente, si Brotón lo que quiere decir es que habrá que medirlos cuando llegue la hora de la hora. Hay que decir una cosa. El Madrid, por ejemplo, ha jugado con el Córdoba, que va el 20º. El Levante, el 19º. El Elche, 18º. Atleti, 17º. Real Sociedad, que le ganó, 16º. Deportivo, 15º, o sea, 2, 4, 6 más 2 partidos más que uno Madrid, es el Atlético Madrid
y Villarreal me parece.
Sí, de los 8 últimos ha jugado contra
ha jugado con los 6 últimos, si es que te salen clavados los 6 últimos más el Villarreal y el Atlético Madrid. Bueno, pero es que eso es lo que hay, es que sí, esa es la liga.
Eso te digo, que es lo que hay, lo que pasa es que claro, ves Levante contra selección resto del mundo. Entonces yo te vi anoche, Manolo, decir, no, es que me gusta más el Madrid con 4 en el centro del campo. Sí. Pues hombre, es un debate futbolístico, pero el debate es Joder, la capacidad que tiene de invertir el Madrid y la capacidad que tiene de invertir el Levante. Okay, o, es otro.
Pero esa es mi vieja teoría de que partidos de fútbol al año juegan 7 u 8.
Por eso, ahora, el sábado es uno de ellos.
Pues. El sábado es uno de ellos. Ahora, yo sí que creo que es un momento de futbolistas. Entiendo lo que dice por otro de los entrenadores, que naturalmente que sí. Pero, chico, yo veo a ese Neymar como está. Veo a Messi y veo a los del Madrid y me parece que es un momento en el que dice, oiga, paren las máquinas, que aquí puede pasar cualquier cosa.
Sí, sí.
Y a mí es la sensación de que es el momento...
Pero este año puede pasar cualquier cosa por esto y los demás años puede pasar también, cualquier cosa también. Por lo otro, no. Porque siempre tienen plantillones imponentes, claro. Estados de forma puntuales buenísimos...
Pero a más y, a más...
Es lo de siempre.
A más, que diría el Núñez, de la calidad de los futbolistas... Es cómo se tomen el partido. Porque claro, ayer decíamos con Paco, no está Xavi Alonso, va a ser el cross, el Barça está claro, los laterales que salen, si sale Luis Suárez y el Neymar va por el medio y el Messi viene de atrás. Entonces, ¿el Madrid cómo va a defender eso? Una. Y luego, la defensa del Barça, claro, dice, a ver, si es la de París, etcétera, etcétera, hijo de mi vida, es un milagro de los pares y los peces que no le han metido un gol.
En eso sí que estoy de acuerdo, que está mucho más clara la alineación del Madrid que la del Barça.
No, pero que además es decir, la salida al campo y la puesta en escena de los 22 tipos, de cómo van a afrontar ese partido.
Pero por encima de las alineaciones, sí, lo más claro es el tema del juego que van a intentar hacer cada uno, sobre todo el Barça, todo lo tenemos claro. Porque le da igual dónde juegue, si es en fuera o es en casa. Va a coger, a intentar tener posesión,
y el otro
jugar su partido. Pero el Madrid, yo sigo como los otros años, no lo tengo claro. No sé si va a esperar y contraatacar o va a intentar presionar mucho más arriba.
Eso es lo que pasa, Albela. Este Madrid, yo ayer lo hablaba, ese Madrid va mutando. O sea,
por eso te digo, Madrid, Manolo, que no sé cuál de los dos...
Es que mira, del Madrid de Mourinho a este, que han pasado 46 partidos en manos de Ancelotti, joder, es que el cambio es brutal. O sea, es que yo ayer cuando vi en el centro del campo Kroos, Modri, Isco, James, dices, pero bueno, coño, ¿esto qué es?
Igual los mete el sábado, que sería...
No creo que los meta, pero...
¿Cómo? Si no está Bale, pero
yo creo que sí va a estar, que lo están guardando. Pero tengo que decir que el cambio es que es brutal. Entonces, el Madrid está mutando. Y yo por eso decía ayer que, ojo... Que yo no tengo tan claro que la posesión de balón se la quite el Barça al Madrid ya, ¿eh?
Yo estoy convencido de que la va a tener el Barça.
Yo también.
El Madrid va a querer tener el balón y cuando no lo tenga replegará. Porque es como le gusta a Ancelotti, porque además le permite la contra. El partido en las áreas, yo tengo la sensación que es del Madrid. O sea, su defensa es más fiable que la del Barça. Bueno. Y su delantera, hasta en balones parados, es más alta, más rematadora. Y creo que el medio, el centro de campo donde se juega el partido, es del Barça. O sea, el Madrid no tiene un tío para interrumpir la zona de acción de Messi.
Yo creo que si el Madrid tiene el balón, está demostrando que está cómodo, y si no lo tiene, también está cómodo. O sea, yo le veo ahí capacidad de adaptación.
Sí, pero,
no es lo mismo que te ataque Barral o Rubén.
Esa es la cuestión. Por eso yo digo que el Madrid, la mejor arma que tiene para defenderse ante este Barça es el balón, ¿eh? O sea, antes el Madrid tácticamente podría trabajarse la zona, meter ahí como metía doble pivote de Khedira y Xavi Alonso por delante de Ramos, Pepe, pero ahora para defenderse de este Barça o de cualquier otro equipo, la mejor arma que tiene el Madrid es tener la pelota. Bueno, porque con Kroos y Modric
y la pradera que deja detrás Jordi Alba y Dani Alves también.
Ya, pero es que esa es la gran pregunta. Claro, por eso pues he insistido en los entrenadores. He insistido. ¿Saldrá sí, el señor?
Es difícil.
Claro, pero querrán los futbolistas hacerlo. O sea,
no es un problema.
Hombre, y tanto. No. El Madrid sea un equipo sacrificado, solidario y sabedor.
Seguro.
Sí, hombre, claro, sí, en entonces, este partido, claro.
Bueno, pues entonces es otro Madrid.
Ya, pero ¿saldrá
es el Madrid que quiere
pero
la gente?
¿Saldrá Luis Enrique como salía Guardiola a atacar?
¿Por qué no va a salir?
Claro, es que esa es la pregunta.
¿Pero por qué no va a salir?
Puede salir, pero tomar sus precauciones. Llevamos tantos días hablando de esto, de Luis Suárez y si juega y si no juega, que yo sigo pensando que no.
No va a jugar.
Pero puede que sí. Es decir, yo por lo menos creo que no. Que piensas en 50 posibilidades. Yo viendo el partido del Sevilla me acordaba de cuando Emery en el Valencia, eso David lo sabrá mejor, se le ocurrió poner juntos a Mathieu y Alba en la banda izquierda y pensaba, pues oye, igual esto lo pueden hacer en el campo del Madrid porque hay un carril importante que tapar ahí, y en el otro lado igual ponen a Rakitic más en la derecha, porque claro, eso ya te obliga a no jugar exactamente
como tú juegas.
Sí, lo que pasa es que esas soluciones que estáis nombrando, pues las hacen equipos
pequeños, pues,
cuando juegan contra los grandes, ¿no? Claro. Nosotros en aquella época el Barcelona, el Barça Guardiola, y no sabías, al final decías, estos tíos, madre mía, que y ibas inventando cosas, ¿no?, para ver si les podías hacer daño de alguna manera, pero no creo que Madrid y Barça tengan ese perfil de tener que reinventarse un poquito para poder hacer daño.
Pues yo creo que a los dos les conviene taparse un poquito, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo, también estoy de acuerdo.
Pues taparse con los 11.
Yo veo más temor en el planteamiento que puede hacer Luis Enrique para evitar, porque claro, para el Barça este partido yo creo que es mucho más importante que para el Real Madrid, entre otras cosas porque el Real Madrid...
O al revés.
No, porque el Real Madrid viene de una Champions, el Real Madrid viene de un momento feliz, y el Barça tiene que demostrar lo que es con Luis Enrique, porque aquí el papel es Luis Enrique. Es decir, ¿qué va a decir Luis
Pero si gana el Barça, verás tú si tiene importancia o no para el Madrid.
Con que empate, 7 puntos. Con que empate para el Barça, el empate.
Pero vosotros estáis hablando del después, yo estoy hablando del antes.
En el Madrid la felicidad dura dos portadas. O sea, se ve a 7 puntos y hay palos hasta para el portero la puerta 46.
Ya, pero yo entiendo a José Joaquín. O sea, el mensaje de Ancelotti, la gente ya sabe cuál es. Ancelotti ya ha convencido al Madrid, ya tiene la décima en el bolsillo. Luis Enrique está por hacer en el Barça. Yo estoy de acuerdo. Luis Enrique tiene que demostrar si es el Guardiola en el Bernabéu o algo parecido.
Si es entrenador para el Barça. Y eso solo se demuestra en el
Hermosos,
Bernabéu.
Pero Hermosos, si Luis Enrique no sale a ganar el partido, hay que darle la baja.
No, pero salir a ganar el partido va a salir.
Pero cómo, ¿no? Si salir, yo creo que va a salir. Pues,
¿Cómo no podemos, no podemos saberlo?
Pero ahí está el Vela. En un equipo donde juega Messi, Neymar, donde juega Iniesta,
por favor.
Es que no me creo que no salga a ganar.
Es que es de cachondeo.
No saben jugar a otra cosa que no sea ganar.
Y tiene otra cosa, que aunque pierda, sigue por delante.
Claro. Pero puede arreglar más que el otro.
El problema no es que pierda, Alberto.
¿Cómo pierda?
El problema es cómo pierda.
Bueno, claro, si le hacen 4-0, pues
sería una debacle que un equipo que hasta ahora ha encajado 0, que juegue con, aunque sea el Real Madrid el que tiene enfrente, que de repente le caigan.
Alberto, quiero recordarte que había llegado a 0 al Paris Saint-Germain y le metieron 3. Y no fue una debacle, Y le metieron 3 sin ser debacle.
¿De qué duda exactamente tenéis, Broti, o los que tengáis dudas de los si están todos sanos, porque a lo mejor los agujeros juegan más sano de medio centro? En realidad hay 9 tíos fijos, o sea...
Yo creo que no va a dar.
¿Saldría cagón si hiciera, imagínate, Rafinha, Messi, Neymar? ¿O saldría valiente si hiciera Munir, Messi, Neymar? Es que nadie te asegura que con una cosa o con la otra...
O sería muy valiente con Luis Suárez, Messi, Neymar.
No, a mí Luis Suárez, Messi, Neymar me parece una exhibición...
A mí también.
Que no tiene sentido, o sea, después de 5 meses sin un partido de competición, poner a Luis Suárez titular en el partido más gordo...
Pues yo no lo descarto.
Pues yo que lo doy descartadísimo.
Yo no. Yo ayer hablaba con Miguel y más o menos teníamos los dos la misma teoría. Creemos que no va a salir, pero si sale tampoco nos sorprende.
Claro.
Creemos que no va a salir por lo que tú dices, porque es que le han traído aquí a esta posición los que han jugado. Entonces meter ahora a Luis Suárez a lo mejor sería un poco decir a los otros, coño, vosotros habéis ganado esto,
no creo, porque al final todo el mundo ahí conocerá el rol que en teoría ha venido a desempeñar Luis Suárez. Yo creo que si no juega será más una cuestión de la inactividad, ¿no?
Porque por eso me
da igual, da igual cómo se llame el jugador, pero
a eso me refiero. Es la novena jornada, tampoco tiene que volverse loco nadie en el Barça. La novena jornada te da, fíjate lo que te da. Ahora yo te digo, yo creo que el Barça ahora mismo a domingo, la única duda que tienes es Busquets. Es que será pieza por pieza. No sé si podrá Mascherano,
no me atrevo a decirlo.
Es que a mí me da igual que juegue Luis Suárez o juegue Munir o juegue Pedro.
Es que
no va a cambiar.
Pero yo creo que, mira, el Madrid, la alineación, te la digo ya de memoria.
La dijo Ancelotti en el partido.
Pero en el Barça sí que estoy con Miguel y con Paco, creo que lo ha dicho también. El Barça puede... Como
rota
piezas, tiene variantes
para matices para jugar a lo mismo, pero correcto. Proteger más el páramo ese que hablaba Roberto.
Y además que, ojo,
ser un poquito más físico también en el centro del campo.
Que todos veis la opción de Jordi Alba Ligera, pero que existe también la opción de que meta a Matías de la Ligera, que ya la probó un día, y Mascherano pique juntos. Tiene mucha variante. O existe la opción de ver a Mascherano y a Busquets juntos y meter a Tiene muchas opciones el Barça. Ahora, vamos a ver lo que hace.
Mascherano y Busquets juntos. Y cuatro atrás, y, pues, si puedo.
Bueno, bueno, pero puede ser que juegue solo con dos arriba sin estar fijos, claro, y moviéndose a sus anchas. Puede, es que hay muchos,
en vez de
muchos
Pedro,
matices.
Que sea Iniesta
muchos matices.
Si se puede... La expectativa de Luis Enrique me parece lo más interesante de este partido. Pero con mucha diferencia, ¿eh? Con mucha diferencia. Porque, claro, es decir, te estás encontrando con un Madrid que es que en los goles parece que se hacen solos.
Que escándalo los bolsillos.
Es que parece que se hacen solos. Que lo sacan cuando quieren. Es decir, lo de Cristiano, que ya lo habéis dicho, es decir, no hace falta repetirlo, pero es que parece que cada vez chuta y ayer pudo meter dos más. Es decir, ante esta situación, es decir, tú te pones como entrenador y dices, yo me voy a suicidar en el Bernabéu.
Yo soy Luis Enrique y salgo a cambiar golpes.
Pero hay gente que dice, ahora, Brotón, es que eso sería un error el suicidarte, que, o sea, irte atrás es un suicidio contra
no, atrás no, atrás no, pero sobrecargar el centro del campo a un nivel.
Yo, si fuera entrenador del Barça, la mejor solución para no suicidarte es atacar al Madrid.
Sí, es que yo creo que es lo que van a hacer, pero cambiar golpes, sabemos hombre. Todos, hay muchas maneras de atacar.
Sí, claro, por supuesto, no volverte loco, atacar es una cosa y otra es volverte loco.
No, pues si además el Madrid tiene algún punto débil, es la defensa, que no acaba de estar
ya,
ahí.
Pero si atacas y no repliegas a tiempo...
Ah, bueno, claro,
que tiene, claro, el Madrid tiene ahí
dinamita. No la defensa, la mirada defensa del Madrid parece muy buena.
El sistema
de... La manera de defender.
Claro, que es que se involucre, ¿no?
No, en cualquier caso,
que no hay un solo robador de balones, perdón.
Los entrenadores, los dos entrenadores ven el partido del sábado así.
Creo que llegamos bien, creo que ahora tenemos el tiempo para recuperar a alguien, primero y segundo. Tenemos una buena racha, pero después creo que el equipo está haciendo muy bien, y llegamos a este momento de la temporada en una buena condición física y también mental.
Bueno, la idea sería que el Madrid tuviera 0 puntos y nosotros los que tenemos. Queda tanto de campeonato que no va a ser decisivo ese partido, no creo que lo sea. Nosotros iremos a afrontarlo como creo que el Barça ha ido desde siempre al Bernabéu, y sobre todo en esta última época, a ganar el partido, a buscar ser el mejor que el rival y a ser merecedor de un resultado positivo.
No me cabe la menor duda.
Por cierto, que no hemos hablado de que el Madrid, cuando Bale no está, desde luego, en cuanto a sociedades, es mucho mejor.
Sí, pero lo que yo decía ayer, o sea, a mí me gusta más el Madrid del 4-4-2 con cuatro medios de verdad y dos arriba, siempre y cuando uno de los de arriba sea Cristiano. También lo digo, porque si fueran otros dos, no me gustaría como me gusta. Ahora, es que lo que decías tú antes, Brotón, a mí ayer el Madrid me encantó, pero es que, con todo mi respeto, el Levante no es un equipo para medirte.
Además, Ancelotti creo que aquí mismo dijo que iban a jugar contra el Madrid.
El equipo del Madrid está encantado. O sea, el Madrid juega Casillas, Carvajal, Ramos, Pepe, Marcelo, Modric, James y
Kroos, y
arriba los tres de arriba. El Madrid está cantando, a no ser que haya una lesión, que no se recupere un futbolista físicamente, pero si tiene a los 11 Feten, esos son los 11 que juegan.
Pues hoy Polo y está mejor Isco que Bale.
Vamos a ser serios.
Para mí.
Vamos a ser serios. Bueno. Isco es un jugadorazo, pero si te dicen mañana, el Barça, la final, el gran partido, que falte alguien de arriba, que falte Benzema. Pero Bale, que hace goles él solo, sí, que se asocia menos, todo lo que quiera. Pero si quieres cargarte a alguien, en todo caso a Benzema.
Bale no
defiende un pimiento.
Sí, pero Paco, si juegas 4-4-2, que es lo que tú estás diciendo, para cargar a Benzema, jugar con Bale y Cristiano arriba no es lo mismo. O sea, Bale juega bien cuando sale de una banda, porque tiene espacio, sí, corre y tal. Ahora, jugar con él como segunda punta, pero yo creo que no es Bale.
Se anulan,
pero se puede poner en un costado y que lo defienda el otro.
Oye, la defensa del Barça y Benzema cogiendo la pelota, yendo para y tocándola, Benzema tiene que jugar, Benzema y 10 más, tío.
Si van a jugar, si es que...
Si
es que Ancelotti es un tío que es que no te va a engañar nunca, si es que lo dice.
Es un hombre honrado.
Si es que es un tío que lo dice, pero, si es que ese es su equipo titular.
Pero
si
dudáis de un tío que mete los goles hasta con las orejas.
Que no dudo,
Bale tiene muchas cosas buenas y alguna cosa mala. Y pesan las cosas buenas,
evidentemente. Asociación, cero.
Bien.
Y si me dice, para 10 partidos seguidos sin Bale, pues no es ningún drama para el Madrid. Pero en finales, en partidos gordos, sí, no puedes quitar a un tío con gol.
Pero es normal dudar porque los dos aportan cosas diferentes, ¿no? Entonces ahí está dentro del sistema, o cada partido, pues ahí lo que quieran Ancelotti, Isco, al final vemos claramente que no nos reúne las mismas condiciones que Bale, o Bale que Isco, son totalmente diferentes. De hecho, pues porque juega Isco por fuera hacia adentro, pero realmente en la confección de una plantilla a priori no los ves ni competencia directa, ¿no?
No, no es verdad.
Lo que pasa que a mí me gusta más el Madrid con esos cuatro ahí, pero no porque sean menos más o menos efectivos, que evidentemente con Bale tendrán mucho más gol, porque yo creo que se acerca más a la idea del fútbol que yo creo que le gusta a Ancelotti. Lo que pasa que
es más bonito, más balón, más control, más balón.
Lo que pasa que evidentemente no te vas a privar de un tío que te ha costado lo que te ha costado, que cada vez que la tiene la puede meter, pero que evidentemente no juega al fútbol como el otro juega mejor, pero este es más efectivo, no hay ninguna duda.
Bueno, pues esto es el previo a lo que nos viene el próximo sábado a las 6 de la tarde.
Porque Anfield está tomado ya, ¿no? Y el Dallas también lo han ganado, ¿no?
Eso será a partir de mañana.
El Liverpool es más raro que un perro verde.
Pero es el Liverpool.
O sea, le ves un rato, sí, es Anfield y será un partido dificilísimo. Ah. Pero le ves un rato y no sabes si es bueno, malo, macho hembra, malísimo. No sabes lo que es. No,
hoy,
no,
hoy ha estado justamente en todas las versiones.
Sí.
Ha hecho de todo.
Hoy ha habido un momento que ha sido espantoso.
Y al final, ñaca.
Sí, ha habido otro momento que ha parecido que resurgía de todo.
Pero es un partido de Copa Europa, chato. Es un Liverpool-Real Madrid, es un partido de Copa Europa. Y eso, cuidadito.
De las imágenes que hemos visto de Luis Enrique diciéndole a Messi que le iba a cambiar y después que Messi se da media vuelta, se va para el otro lado, Luis Enrique se queda como diciendo, venga, hombre, venga, y al final decide el cambio de Neymar.
Yo sinceramente creo que es buen rollo, porque si el entrenador quiere cambiar a un jugador, saca el rosal y se ha acabado la cuestión. O sea, creo que es una... Oye, ¿cómo estás? ¿Estás para seguir? Sí, eso pasa 50 veces en un partido. En un partido no, pero pasa 50 veces en la temporada.
Ya, pero Miguel,
que consultan a un jugador. Oye, ¿cómo lo ves? Miguel, pues no, yo quiero seguir.
Pero manda Messi.
Cabrear a Messi antes del partido.
Manda Messi.
No era muy prudente tampoco.
Pero si no le está cabreando, si la está protegiendo. O sea, ¿tú quieres seguir? Juega
sí, pero el otro no lo entiende. Bueno, la protección esa no la entiende.
Yo creo que esto es...
Tampoco le preguntaba, ¿tú quieres seguir? Le decía a Messi, venga, hombre, al banquillo, hombre, por favor, venga, vente.
Pero se podían haber evitado el numerito.
Sí, yo creo que han estado mal. Messi y Luis Enrique. Yo creo que los técnicos...
Tampoco ha sido una cosa... Les han pillado haciendo eso. No, tampoco manda, ha sido una cosa ostentosa.
Manda a Luis Enrique sobre Messi lo mismo que Ancelotti sobre Cristiano.
Pues no hablemos más.
Lo que pasa es que Ancelotti tiene canas... Y no se lo pide en público. Pero se claro. Que ha pecado ahí de pardillín, ¿no? Decirle, te puedo cambiar.
Que si lo hablan antes.
Que era buen rollo.
Sí, si no es mal rollo. Si además los dos entrenadores estarán locos con tener a estos jugadores.
A ver dónde hubiera estado el mal rollo, que lo hubiera cambiado.
Claro, y por eso lo he dicho.
Pues el mal rollo hubiera estado no preguntar.
Claro, por eso te digo. Que ahí hubiera estado el mal rollo, que le pregunta, le dice, tú no me cambies y lo hubiera cambiado.
Y que esto ha pasado desde Ricardo Zamora, chato. Si es que es así, si el fútbol es así. Entonces, como la estrella diga que sigo, tápate.
No sé, yo
y con zarra y con no sé cuántas cosas.
Tiene que mandar el entrenador, ¿eh?
No, estamos ante dos tíos que yo no he visto en décadas.
Yo creo que si hubiera sido necesario cambiarle, le cambiaba.
Lo que mandan Messi y Cristiano yo no lo he visto en décadas.
David, ¿tú cómo lo ves como exjugador?
Yo como exjugador no concibo estos gestos, en el sentido de que soy de los que piensa que si el entrenador quiere cambiar a alguien debe cambiarlo, ¿no? E intentar tratar a todos de la misma manera, porque dentro de cualquier vestuario eso al final siempre puede haber alguien que diga ¿y por qué yo? ¿No? Si no era yo, era aquel. Pero hay que saber el interior, ¿no? Yo también creo que al final es de se lo pregunta porque hay una buena sintonía. Si no, ni siquiera se lo preguntas, lo cambias directamente y ya está.
Ya, pero luego quita a Neymar. O sea, como Messi no se quiere ir, bueno, venga, pues...
Pero eso en España no lo hemos visto ni con Maradona. Es verdad que Maradona, que pasa por el Barça, es un niño. Luego en Nápoles seguramente sería así. Pero decirme un jugador Zidane, nadie manda lo que mandan estos.
Sí, lo que pasa, Pau, que antes tampoco te planteabas cambiarlos, ¿no? Porque ni siquiera había tantos partidos, te digo en la época Maradona, ¿no?
Ni nadie son lo que son estos.
Claro, no, ya, no, no.
Pero alguien podría argumentar que estábamos todos pendientes del récord de Messi, ¿no? Es decir, pero eso no lo sabía Luis Enrique antes. Es decir, porque esa parece que es la razón por la que Messi quería permanecer los 15 minutos más en la cancha.
Podía hacer dos goles más.
Bueno, pues entonces, eso no lo sabía, pero eso no se puede evitar. Es decir, pero aquí, ¿qué pasa? ¿Que ahora vamos a los récords individuales de los tíos?
Yo creo primero...
¿Cómo?
Además,
¿por qué vamos a eso?
Creo primero... que si esta le cambiaba no era por el Madrid, era por el Ajax, que para el Barça es un partido súper importante porque viene de perder. Y si el día del Ajax considera que le tiene que cambiar, ese día no se lo va a preguntar, lo cambiará y punto. Pero el cambio, yo creo que toda esta conversación estaba ligada al partido del Ajax, no al del Madrid, porque insisto que para el Barça es un peligro meterse en problemas en la Champions.
Mira, ayer hablaba en el tiempo de juego, en el partido del Madrid-Levante, ganaba el Madrid 04, 05 y preguntó Paco o Juan, no me acuerdo.
Yo.
¿Cambiaríais a Cristiano?
Sí.
¿Os acordáis?
Sí.
¿Cambiaríais a Cristiano? Oye, es que era para reírse.
Era de risa.
Sí, o sea, pero una cosa es que lo pregunte Paco y otra es que lo pregunte el entrenador en la banda delante de 80.000
espectadores. Hay una cierta diferencia.
Y si a ti el entrenador te insinúa, te dice, por favor, al banquillo tal, yo creo que Messi está muy mal.
El gesto que hace Messi es de que estoy bien. Podría ser que le hubieran dado un golpe al meter el gol.
Yo
al meter
he visto el gol, lo que he visto. Y es un entrenador diciéndole a su estrella.
Yo también hablo de lo que he visto. Yo veo que mete el gol y se levanta como cojeando para la celebración. Y poco después el entrenador le pregunta: ¿qué? ¿Cómo estás? Como diciendo, ¿te puedo cambiar que vamos tercero? Y el otro le dice: estoy bien, o sea, levanta el dedo diciendo, estoy bien, por jugar,
dice,
no pasa nada.
Venga, al banquillo, y el otro dice, no, y dice, pues, a ver, Messi, tal.
Si Luis Enrique, que más o menos le conocemos todos, cree que hay que cambiar a Messi, levanta el cartelito y se acabó.
Pues eso, o lo tenía que haber hecho, o Messi tiene que hacer caso a su entrenador.
Simplemente le preguntaba a un jugador cómo estaba, cosa que pasa todos los sábados.
Pero escucha, los entrenadores, incluso estos que parece que tienen mucho carácter, y te meto en el saco a Luis Enrique.
Todo el mundo tiene peajes.
Todo el mundo tiene que mamar con estos dos.
Hombre, que sí mama.
Pero es que no hay más remedio, porque estos son los que te dan todo.
Bueno, estos dos, escúchame, y hay algunos que maman con otros que para ellos son fundamentales en el campo. Hoy, por ejemplo, el Cholo se ha visto obligado a cambiar a Thiago porque estaba Thiago tocado. Si no, porque estaba medio lesionado. Si no, no lo quita. Hay jugadores que para ellos son imprescindibles, o sea, son jugadores que no los cambian. Albelda, tú que eras sido futbolista, que estás ahí hablando,
sí, sí, lo que
¿cuántas
pasa...
veces te ha preguntado a ti tu entrenador, David, ¿puedes o no puedes?
Eso
y tú le has dicho, aguanto aunque sea muerto aquí, porque el entrenador te prefiere a ti cojo que a un compañero sano, porque tú tienes oficio, colocación, sabes cómo manejar los últimos minutos del partido. Es que esto pasa pero toda la vida.
Sí, David. Eso es así, lo que pasa que las situaciones de Cristiano Messi, digamos que son diferentes, porque ya el marcador está, o sea, el partido está resuelto, ¿no? Quiero decirte, aquí ya es una cosa de querer darle descanso al jugador de cara a los partidos que vienen, porque no todos los partidos va a tener la opción de poder darles descanso, ¿no? Porque no supongo, vamos, igual sí, no creo que ganen todos los partidos de 3 y 4 y 5 a 0. Vamos.
De todos modos, la sensación que a estos dos tíos es mucho mejor dejarles en el banquillo que cambiarles. Es decir, no ponerles en la alineación y que salgan un rato a meter sus goles, que estar en el campo y quitarles de la posibilidad de estar en la jugada del gol o en el gol mismo.
Pero lo que pasa es que cuando sucede eso, entonces lo que hace el realizador del partido es de entrenador.
Yo no entiendo que antes aplaudíamos a Luis Enrique por eso, por fin ha llegado un tío que va a quitar 15 minutos a Messi y le va a ahorrar el rato. Oye, ese de tonto.
El Tata le quitó, el Tata le quitó.
Y ahora que no le quita, que no sé qué, es que joder, psicología que bien se llevan. A mí me parece que estuvo mal Messi cuando tu entrenador se pone de pie en la banda, te insinúa y te dice Messi al banquillo y tú te das la vuelta. A mí me parece que Messi está mal y Luis Enrique también. Lo que pasa es que entiendo la postura de Luis Enrique de decir, bueno, no voy a montar encima el numerito, pero Messi está mal.
Tiene que tragar.
Messi tiene que tragar. El entrenador es el que manda, aunque sea el Messi, porque todos los días no vamos a ganar 3-0 contra el Eibar. No va a ser esto un idilio constante.
Roberto, tiene
el
que
año
tragar.
Pasado estaba mal y le pitaban. Acordaros que le pitaban.
Y le cambiaban.
Tiene que obedecer Messi, pero si no obedece, tiene que tragar Luis Enrique. Si es que es así de sencillo.
Sí, y no te vas a escapar, hombre. No ha nacido el que lo siente.
Ya, pero ¿a quién le pasa la factura? ¿A Messi o a Luis Enrique de esto?
A Luis Enrique.
A Luis Enrique.
Bueno, un par de incidencias a un par de oyentes. Nos cuenta Pablo que se le ha acabado la batería del MP3 y que ya no nos puede escuchar.
Vaya, hombre.
Un abrazo para Pablo.
Ahora que no nos oye.
¿No tenemos un enchufe por ahí o qué?
Pues sí, yo qué sé. Y David del Moral nos dice que no sé quién fue el inútil que decidió que en mi S4 mi móvil no tuviera radio. La que leo cada domingo para escucharnos. Esta es la mejor tertulia en años. Curiosamente no está Juanma y Antoñito está callado. Nos dice esta sí celeste. ¿Podíais apostar por Suárez como titular en el Clásico? Creo que no sois conscientes del nivel del uruguayo. Nos dice 90 minutos. Bale no tiene la calidad de los jugadores que le rodean. Corre mucho y le pega fuerte nada más. Nos dice Antonio. Dice Paco González que Bale mete goles hasta con las orejas. Hombre, con las orejas que tiene, como para no meterlo, nos dice Quique García. Qué manía, que sí que Cristiano es muy bueno, pero la mitad de sus goles son de penalti, nos dice otro oyente. Es el único partido serio que ha jugado el Barça, lo ha perdido, que no se os olvide, nos dice Andrés. Cada vez que llega un clásico pienso lo mismo. Cualquier reflexión, obviedad o lógica queda inutilizada antes de un partido como este, nos dice Juan José. Y otro nos dice que, oye, Joseba, y mandar a Manolo Lama a Australia y traerse a Emilio, supongo que eso no se puede, ¿no?
Pues me ha encantado.
Por si él quiere.
Iba a decir yo, todavía no se ha metido con Lama, pero el último...
Es el puente.
Es oyente, yo,
pues me ha encantado.
Además, acordaros del año pasado...
¿Qué harías tú en Australia, Manolo?
Saltar. Tantas cosas...
Bueno, ya ha estado.
Ya ha estado varias veces.
Sydney, claro.
Buen sitio.
He estado tres veces, además.
Oye, que te digo que el año pasado la primera parte era de 4-1 para el Madrid y al final acabó 3-4. Si es que esto es...
Esto es demasiado.
No, es chao, chao.
Chao, chao total.
Rellenar hasta ver qué pasa del 1 al 90, que no tenemos nadie ni idea.
Ni idea, ni idea. Ahora yo te digo que va a jugar Suárez.
Que no, hombre.
De primeras.
Tú piensa. Sí. El Barça, imagínate que le sale mal y pierde. Al día siguiente, la noticia que vender positiva es estreno a Luis Suárez en mi campo.
Si no tienes ninguna necesidad de quemarlo a Luis Suárez.
Claro, hombre. Te sale mal con Luis Suárez, has quemado el debut y el partido.
Todavía nos queda Suárez, sería.
Puedes utilizarlo y puedes utilizarlo en el partido.
Hombre,
en
la segunda parte seguro que lo pondrá, seguro, yo eso sí que lo creo.
Pero luego habrá otro reportaje y un documental, si no pasa nada, si esto no pierden nunca.
¿Un documental sobre qué?
Sobre Suárez y si Franco y yo qué sé, Viriato, estaba Viriato allí.
Pero, de todas formas, ¿lo has visto, por cierto, Tomás, el documental o no?
Lo tengo grabado, pero vamos, si es que lo único que me cita es lo del campo, lo demás ya está visto, si es Germán Díaz, si un atraco de toda la vida, si qué estamos discutiendo. Si esto como los toros, ¿te gustan o no te gustan? Pues ya está.
Vale. Decías, Manolo.
No, que decía que yo pensando también que no va a jugar Luis Suárez, me queda la duda de saber quién será el tercero ahí arriba. Es que esa es la gran duda que
tengo. Si hay tercero.
Si hay tercero, no. El tercero siendo Iniesta o siendo... Llámese quien se llame.
Rafinha, Pedrito, Munir, es que puede jugar 50.
Hombre. Yo eso es lo que he planteado desde el principio. Yo es que creo
¿y
que
el no, Xavi, no?
Que va a poner gente de centro campo, que no va a poner más
bueno,
arriba.
Bueno, es que Xavi entraría si juega Iniesta como tercero de arriba.
Bueno, claro. y no puede Xavi ni esta Busquets u otro.
Y si juega con Alves, Piqué, bueno, Mascherano a la derecha para tapar la espalda de Alves.
Para tapar la espalda de Alves hay que traer dos o tres.
Piqué y Mathieu, y en el centro, en el medio juegan en una banda Rakitic, en la otra juega Alba, y en medio juegan, pues... Iniesta y Busquets, y delante los dos, Messi y Neymar, también puede ser.
Puede ser, sí que puede ser. El Barça, puedes trabajar y manejar mucha táctica, porque puede ocurrir muchas cosas, pero vamos a verlo.
En un minuto seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Los personajes del deporte siempre en el partido de las 12.
Hola, Carlo Ancelotti, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Jorge Messi, padre de la criatura argentina, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo va?
Jaume Robles, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué le gustó la entrevista?
No, la voy.
Vaya, hombre, qué forma más desagradable de empezar la noche.
Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama, José Luis Corrochano. El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Ahora en El Corte Inglés hasta un 25% de descuento en televisores LED Panasonic.
Justo lo que necesitas, El Corte Inglés.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Antoñito, ¿ya has abducido a Tomás Guas esta mañana en el estadio sí. Vicente Calderón? ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo con el resto de los contertulios?
No, porque si no habría este ratito salvaje y divertidísimo de radio, ¿no?
Es gente ignorante.
Lo que pasa que una cosa es ver los resúmenes del Atlético de Madrid, ver los goles a través de la televisión, y, en definitiva hablar de oídas.
Que es lo que hace la mayoría, ¿no?
Y otra cosa, que es lo que hace la mayoría, y otra cosa es asistir viendo cada partido, qué pasa en el campo, los movimientos, la actitud del equipo. Yo te digo que este Atlético de Madrid mantiene las constantes vitales del año pasado y del anterior con el Cholo Simeone. Hubo después de la derrota en Valencia, hubo algunos señores ilustradísimos, ¿no?, que nos acompañan cada domingo, que ya empezaban a dudar, ¿no?, a matar al equipo, que este equipo ya no es el del año
pasado. Vamos a meter ojo los que no están, Juanma y Emilio.
Claro, Juanma y Emilio sobre todo, ¿no?, fundamental. pero entonces, hoy se demuestra, Guas, que este equipo está muy vivo, que no depende de jugadores, que el plan sigue muy presente, que la actitud del equipo no cambia, más allá de los errores puntuales que han pagado muy caros, como en Atenas y como en Valencia. Este equipo está, Antonio, en equipo, la misma línea de siempre, ¿no?
Antonio, el equipo no juega igual, ¿eh?
Que no juega igual que cuando.
Broti, ha sido impresionante. Te digo
pero
yo.
¿Tú has visto el partido, Broti?
¿Cómo no lo voy a ver, Antonio?
¿Has ido al Calderón a verlo?
¿Qué pasa? ¿No? ¿Que no hay televisión?
Bueno, la televisión. La televisión sigue el balón.
Que en el partido hay 50.000 espectadores y por televisión ese partido lo ven 700.000.
No tiene nada que ver. Si no es cuánta gente lo ve, sino qué ves, Broti.
Lo que estoy viendo es que el señor Diego Costa era una cosa y Manchukuo es otra cosa. Que el señor Griezmann es una cosa y el señor. Villa era otra cosa. Es decir, que al final todo cambia, que al final todo
cambia. Cambian los jugadores, pero no el plan, no el estilo, no la idea, que es lo importante.
Lo que querrás decir es que no cambia la intensidad, pero futbolísticamente es distinto este Atlético de Madrid, te guste o no te guste.
Oye, todos los partidos que tú quieras, yo te digo que lo que yo he visto, la comunión con la gente, cómo van al campo, cómo viven el partido, el equipo, todo lo que rodea al Atlético de Madrid.
Eso es la parafernalia del entorno.
Bueno, nada, es una parafernalia. Yo te digo que ganar ahí es muy complicado.
Bueno, yo
que
vi,
arrasan, te meten encima,
yo
te
que he visto, yo que he visto el partido en el campo, hay que decir que el Atleti ha sido mejor que el Español, la ha ganado cómodamente, la ha podido meter mucho más. Pero sí que entiendo a Brotone lo que dice. Es cierto que Mandzukic no es Diego Costa y también te
condiciona. Descubrimiento.
Claro, no, pero lo que te quiero decir, te condiciona también tu forma de jugar. Gracias. Por ejemplo, el Atlético de Madrid el año pasado, cuando se ponía 1-0 en el marcador.
No quiere decir que sea peor.
No, yo no he dicho que sea mejor.
Pero sí, si es que yo creo que valen las dos tesis. Uno no es igual que el otro, pero el espíritu sigue siendo el mismo.
Claro, el espíritu, la idea, el sacrificio es el mismo. Pero lo que te quiero decir, el Atlético de Madrid el año pasado, cuando ganaba 1-0, iba ganando 1-0. Vamos, es que se le ponía el partido que más le gustaba. Era repliego y cada vez que recupero, balón a Diego Costa. Diego Costa, con lo rápido que es, con la calidad que tiene de conducción, la presencia que tenían en el mano a mano es mortal. Mandzukic, cuando tú recuperas el balón ahora, no es lo mismo. Mandzukic no traslada, Mandzukic no lleva, Mandzukic es un rematador.
Te obliga a elaborar más.
Necesitas alguien que lleve ese balón para que se lo ponga Mandzukic. Eso le hace al equipo modificar su forma de jugar. Por eso el Cholo, cuando empezó este año la temporada, quiso traer dos hombres de banda. Uno que era Griezmann y otro que era Cherki. Porque tenía claro que Diego Costa era como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, pero que ahora hay que ponerle la pelota a Mandzukic arriba para que la empuje. El Atlético de Madrid tiene que ir cambiando su forma de jugar al fútbol y lo intenta. Lo que pasa es que tiene unos recursos que no ha perdido, que son el balón parado. Bueno, el balón para la segunda jugada es brutal, no, verla. O sea, la gran
presión los ha aumentado. Es que, vamos a ver, la espada de este año es más Roma, era más aguda la del año pasado. Claro, es que el otro las hacía solos, Diego Costa. Claro. Pero ahora se ha buscado las habichuelas por otro lado. Hoy ha jugado en realidad con dos nueves. Es que Raúl García ejercía de nueve con el otro. Pues ¿cómo lo ha hecho? Presión arriba, mucho balón aéreo, hasta que ha caído.
Intensidad a matar.
Y si llega a tener el día brillante Arda, te hubiera parecido mucho más bonito el partido, pero bueno, no lo ha tenido muy brillante. Y si hubiera querido echarse para atrás y jugar a la contra al meter el primero, metes a Griezmann, que es lo que ha hecho luego en la segunda parte, y también tiene...
Yo lo que te quiero decir, dicho
todo lo cual, perdóname, si el portero del Español, que es extraordinario, ha evitado que el partido se fuera al minuto 30 3-0.
Que sí.
Que te arrolla, Paco, que sales. Es que lo ves en el campo y dices, coño,
que no. Ninguna duda, uno de los mejores partidos del Atlético.
Lo que quiero decir, la personalidad sigue siendo la misma. El equipo tiene su personalidad.
Claro, luego que son distintos, bueno, están, ya sabemos.
Sí, puede que estén menos finos. Yo sigo esperando la incorporación de Griezmann de verdad al equipo, que la echas un poco de menos, porque dices, cuando lo ficharon, todos decíamos,
no encuentra el sitio.
Qué bien ha fichado el Atlético de Madrid y no acaba de encontrarse.
También porque el Cholo no lo ve para jugar de principio, ¿no?
Ahí yo creo.
Pero me llama la atención eso, ¿eh? Me llama la atención que el Cholo no lo vea. Algo verá que
no, no
que
lo ve físicamente. No hay que darle más vueltas.
Eso es.
Si no es un problema futbolístico, al Cholo Griezmann le vuelve loco. Pero dice que físicamente no está para 90 minutos.
Yo creo que este chico le va a costar, ¿eh?
No le va a costar, bueno, porque está loco con él. Amiga, eso es un futbolista
que le va a costar.
Porque dice que es el que le va a dar el plus este año para ser un equipo diferente.
Pero las exigencias del Cholo posiblemente no van acompañadas con la insistencia del futbolista.
Bueno, yo le he visto, por ejemplo, a Griezmann hoy, los 35 minutos que ha jugado, joder, ha corrido, vamos, es que en este equipo.
Sí, pero Manolo, date cuenta de que este muchacho no estaba acostumbrado a hacer eso, ¿eh?
Bueno, pero,
y brillaba precisamente cuando no hacía eso.
Sí,
¿eh?
Pero escúchame, a este amigo. Muchacho le oí el otro día yo hacer una declaración diciendo: el Cholo me está haciendo mejor.
Sí,
porque el Cholo le va a obligar a que sea un futbolista completo.
Pues yo, Manolo, tú tienes información, pero lo mío es intuición nada más. El Cholo no cree a ciegas en Griezmann. En cuanto puede, le quita.
No, Paco, no.
Cuando juega y cuando no, no lo pone de titular.
Paco,
y este con Francia juega 90 minutos.
Paco,
corre,
El Cholo le vuelve loco a Griezmann. O sea, le vuelve loco.
Joder, mira, lo que pasa que no lo pone de titular.
Yo te explico lo que pasa.
Dice, mira, el otro día viene de jugar con Francia y por eso hoy no lo ha puesto de titular. Pero le vuelve loco.
¿Y Thiago ha jugado con Portugal? Claro,
Godín viene de jugar.
Sí, y por ejemplo, y Miranda viene en Brasil y hoy la ha rotado.
Al Cholo o le entras por los ojos, por lo que sea, por criterio futbolístico.
Le vuelve loco, pero dice que no está al 100%.
Mira, pero ¿sabes lo que pienso yo, Manolo? Que el traje que el Cholo le da a sus jugadores, el traje táctico, el traje de exigencia, todavía Griezmann no lo coge. Es lo que yo pienso.
Lo estoy diciendo, es que no está. Él quiere un tío que esté 90 minutos intenso, y de momento Griezmann lo tiene. Y aparte te digo una cosa, a Griezmann lo quiere no en banda, lo quiere de segundo punto.
Libre por detrás. Sí, y sí, a día de hoy prefiere Raúl García.
No, bueno, es que Raúl García, Paco, a día de hoy Es que para jugar en el Calderón a día de hoy 30 pues balones pues
te estoy diciendo que
pero
que
no, pero escúchame,
no es bien titular indiscutible para el Cholo, no, no tiene confianza ciega en él
a día de hoy, pequeños, no pero, pequeños, pero le encanta, no es, pero o sea, una cosa es que a día de hoy no tenga la confianza del Cholo y otra es que no le guste. Mira, yo te digo que le gusta mucho.
Vale, no es Guilabogui, pero es más Mario Suárez.
No, Paco, escúchame.
O Jiménez. Cuenta con él, pero
todo,
no.
Todo está muy bien, pero hay pequeños detalles que definen muy bien a los futbolistas. Cuando un futbolista hace demasiados aspavientos, cuando ha fallado un gol o ha fallado un disparo, quiere decir que está actuando de cara a su entrenador. Es decir, y hoy a Griezmann le ha pasado.
Pero le ha pasado porque ha tenido tres brotos. Mira,
no, pero ha tenido una clarísima.
Una que la ha sacado Kiko Casillas.
Ya, pero ha tenido
y otra que la ha puesto a Manchuki delante del portero. ¿Sí? Ha hecho en 15 minutos más que todo el equipo.
Ya, pero si no que necesita marcar.
Pues claro, os voy a decir una cosa. A mí me ha dado la misma sensación que a Brotón. Pero esos gestos exagerados cuando ha fallado, pegando puñetazos en la hierba y todo esto, era para ganar su juego.
Esta noche es mejor.
Porque no te salen las cosas y le das rabia.
Quiere marcar, claro.
Pero la forma de expresarlo es tribunerilla.
Como diciéndole al entrenador, sí. Me estoy matando, pero no me salen las cosas.
Pero es igual. Lo que te digo, más allá de que sea tribunerillo, al entrenador no le engaña, ¿sabe? Cuando te matas,
eso es una interpretación la que estáis haciendo, que puede ser verdad. También puede ser verdad la que hacemos otros.
Como todas las que estamos haciendo esta noche, la interpretación es una detrás de otra.
Claro, que puede ser verdad también que el chico le dé una rabia enorme haber tenido las opciones y no haberla metido.
Porque está ansioso por meterlas, claro.
Pues la manera de que se te vaya la ansiedad.
Tú has visto a Manchuki jugando. Mira, Manchuki jugar los 90 minutos y ha jugado 85 y tú le ves cada vez que falla que cabrón se pilla.
Porque se siente titular, Manolo.
Claro, pero está loco por meter un gol.
No, es que...
Sí, porque Manchuki está loco por meter un gol.
Porque quieren agradar y saben lo que se les pide y lo que les está faltando.
Han pagado 22 y 30 y pico por ellos, saben lo que se les exige, saben en nombre de quién vienen a sustituir y están locos por meter un gol. Hoy Manchuki ha fallado, no ha fallado el tío, ha rematado, que se le ha ido fuera por poco, se ha pillado un rebote y es titular indiscutible. Tiene la confianza del Cholo, pelea como ninguno, pero se encabrona y no mete gol.
¿Entiendo con todas esas explicaciones que los jugadores juegan para el Cholo?
No. Pero vamos a ver una cosa. Como no agraves al Cholo, olvídate del fútbol, ¿eh?
Gracias, no. Pues si
no es que jueguen para él, es que tienen
que jugar para el Cholo, si es que tienes que gustar a alguien
más,
no sé,
o si me traduce a alguien más.
Eso pasa en todos los equipos.
Claro,
si no le agradas al entrenador.
La diferencia entre Mario Mandzukic y Griezmann, por ejemplo, es que Mario Mandzukic se siente titular y cuando se cabrea es porque quiere corresponder al crédito que le da el entrenador. Y Griezmann, cuando sale esos minutos, tiene que ganarse el crédito del Cholo.
Y la diferencia que hay es que Mandzukic se pasa 85 minutos corriendo para arriba, para abajo, para arriba, para izquierda y para derecha, y Griezmann le duró la cuerda 50.
Yo creo que Mandzukic sabe que al Cholo le hace falta un fontanero y que él es el fontanero de la plantilla.
Mientras
que Griezmann piensa aquí con un hábil a este le vale. Y el hábil es Arda y a ver si no voy a quedar yo de suplente de Arda.
Mira, sobre el tema de lo que estáis hablando, de si gusta o no gusta al Cholo. Por ejemplo, el tema de Mario Suárez. Entonces, al Cholo Mario Suárez sí le gusta, pero no entiende que un medio centro como Mario Suárez arriesgue lo que arriesga.
Mira, cuando ha tirado ahí un caño maravilloso, he dicho en la retransmisión, esto es justo lo que no le gusta al Cholo.
Que te diga Antoñito lo que le he dicho yo.
Pero es un pedazo de centrocampista.
Escúchame, dice que tiene una calidad, el Cholo habla de él maravillas. Pero dice que tiene que pulirse como mediocentro. Un mediocentro que juega de 5 por delante de los centrales no puede arriesgar el balón. Ese caño que ha tirado hoy ha salido muy bonito.
Aunque le sale bien, le fastidia al Cholo.
Si llega a salirle mal, lo decapita.
Bueno, pero ese tío no lo puede soltar el Atleti.
No, pero si yo no digo que lo vaya a soltar.
No, que lo suelte, es que es él el que se plantea.
Pues hay que convencerle.
Yo creo que si Mario es inteligente, Thiago, que es un pedazo futbolista, tácticamente, pero Thiago, como por ley de vida, está en su recta final y el otro es, vamos, tiene todo el fútbol y todos los años por delante para jugar.
El Mario Suárez es muy bueno.
Muy buena, sobre todo llega, es de los medios centros. ¿Cómo? Que llega. Hoy no por el gol, ha habido otra jugada, la del palo de Griezmann, no sé si la habéis visto, el que está en boca de gol para empujarla, Mario Suárez.
No, el tema de Mario es que no está contento, el tema de Mario es que, y hay que entenderle, es un tío que ha hecho partidazos en este equipo, es un tío que podría ser titular perfectamente, pero tiene delante a dos que el entrenador entiende que son más competitivos, sí, que juegan más. Entonces yo, en el caso de Mario, también me plantearía irme del equipo.
Pero
no,
porque, por ejemplo, Gaby, yo le veo mal, o sea, mal, pero Gaby es un futbolista que interpreta, pero vamos, el rol que le pide el Cholo lo interpreta perfectamente. Entonces, claro, se equivoca muy poco. pero está mal, pero se equivoca muy poco. Entonces el Cholo lo quiere por lo que lo quiere, aparte de lo que significa ser capitán, el orgullo, la casta, nada, pero interpreta el fútbol que el Cholo quiere. Es decir, errores por delante de los centrales, cero.
Ni uno.
Cero.
Riesgo cero en pases.
Pero,
claro, pero Mario Suárez, he recordado también en el partido, cuando el 4-0 al Atlético a la final de la UEFA, parecía el mejor medio centro de, sí, vamos, a la altura de Xavi Alonso y de Busquets.
Sí, sí, sí. Tiene más calidad que nosotros.
Y el Cholo puede convertir el que un tío intente jugar al fútbol en un peligro, porque no crea en él. Pero es que el Cholo es muy de eso. O sea, es que le entra o no le entra. Es que le trajo el Atlético de Madrid el año pasado y la Bogui internacional francés, y lo usó media hora contra no sé quién y se lo cerilló. Y a lo mejor era un tío que podía ser un Matuidi de la vida, un poco de esos, ¿no? Es que ni lo sabremos nunca.
Sí, pero como no interpretan el fútbol que
claro, claro, juegue, o sea,
yo Antoñito, viéndolo desde la distancia, es verdad que a veces no te explicas, ¿no? Como no tiene más minutos.
Tú, por ejemplo, Albelda serías indiscutible, claro, en el equipo del Cholo. Sí. Indiscutible.
Yo,
porque eres un futbolista que interpretas el fútbol.
Pero yo, por ejemplo, en mi equipo, desde la distancia, ¿eh? No, después está los entrenamientos, todo, ¿eh? Pero desde la distancia, desde fuera, para mí Mario sería, de todos los mediocentros que tiene el Atlético de Madrid, titular indiscutible.
Pues
para mí, ¿eh? Yo ya te digo que después hay un día a día que el Cholo es el que más sabe de esto.
Escúchame,
¿eh?
Técnicamente, futbolísticamente, es el mejor, pero vamos, el mejor de largo.
Pero no sé qué pasa, ha tenido momentos que sí que han lanzado un mes entero jugando y ha estado a un grandísimo nivel, pero de repente tiene cosas que vuelve a desaparecer.
¿Os acordáis el año pasado, el Atleti ganaba 2-1 al Madrid, le empata al Madrid a 2, ¿os acordáis?
Sí.
¿A que no os acordáis que mete el gol de empate Cristiano? ¿A que no os acordáis de dónde viene la pérdida de ese balón? Viene en una salida
apunta por Mario Suárez.
A Mario Suárez. Claro, una salida, sí, de Mario, claro, Suárez en un balón lateral.
¿Qué memoria tienes, Miguel?
No, es que te lo digo porque vamos.
Pero, oye, hermoso,
esa fue comentada. En un balón lateral que si la coge Godín, la coge Gabi, la coge Thiago, la pone en Barcelona, Mario hace lo que hace un gran futbolista, que se quiere ir del que tiene delante con un derecha-izquierda para salir conduciendo, y al chaval, por mala suerte, se le queda la pelota atrás. Roba el Madrid, se la pone a Cristiano y gol. Bueno, pues ese error, vamos, para el Cholo es imperdonable.
Bueno, ya, pero además, Manolo, atendiendo a los hechos, y me pongo en la cabeza de Mario, Mario ve la realidad y ve los hechos, y él ve que su entrenador elige antes a otro compañero y no a él. Entonces, por eso él se plantea lo que se plantea, ¿no? Sí,
en cualquier caso, espera un segundo, Manolo, que tenemos un protagonista en Sevilla. Que el Sevilla es el segundo clasificado, no nos olvidemos, que no es el Atleti el segundo clasificado, Antoñito. Y hay que preguntarles a los de Sevilla qué quieren que pase en el clásico del próximo sábado. Hola, Coque, ¿qué tal, Sevilla? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estamos? Bien, ¿no?
Bien, sí, que hemos llegado hace poquito.
Bueno, os ha venido bien el parón porque habéis recuperado buenas sensaciones, ¿eh?
Sí, bueno, nos fuimos con ellas, ganando el último partido en casa contra el Depor. Y la verdad que nos ha costado un poquito más, sobre todo la primera parte, pero bueno, al fin y al cabo la segunda hemos estado mejor y hemos podido sacar tres puntos muy importantes.
Vais segundos, el próximo fin de semana ya veremos, ¿eso no lo esperabais?
No, pues la verdad que no. Después de otra temporada con muchos cambios al principio de, o sea, en verano, al igual que el año pasado, y por ponerte un ejemplo, el año pasado por estas fechas, pues yo no sé si acabamos de salir del último puesto o estábamos en puestos de descenso, así que fíjate lo que cambia de un año a otro la cosa.
¿Preferís que gane el Madrid porque si ganáis vosotros alcanzáis al Barça, o un empate para restarles a los dos? ¿O ganarle a uno y restarle a otro?
Pues si te digo la verdad, a mí me da un poco igual.
Bueno, ya estamos.
Poco, sí,
ya estamos.
Porque al fin y al cabo yo creo que es muy difícil estar a su altura cuando el campeonato esté un poquito más avanzado. Pues si pierden puntos los dos, pues estaría fenomenal, y si no, pues nosotros a ganar y a cualquiera de los dos le restaremos.
Pero tú no eres madridista.
¿Qué va, macho? Yo era del Rayo. Bueno, yo soy del Rayo. Mira, sigo siendo mi parte del Rayo. Así que el Madrid, pues tampoco, no me tira mucho tampoco.
Un hombre honrado.
En cualquier caso, ¿esperáis manteneros ahí o no? ¿O prefieres pensar y decir, bueno, detrás de los tres de arriba, vale, si estamos ahí nosotros los primeros, los cuartos, estupendo, ¿o no?
Bueno, hombre, es complicado esperar estar segundo a estas mismas alturas en la segunda vuelta. Pues no creo que sea imposible, pero será muy muy difícil, porque lo más normal es que Madrid y Barça peguen el tirón, empiecen a ganar partidos, a no dejarse puntos, y pues nosotros, pues espero que no nos pese mucho el calendario, pero pues creo que es muy difícil competir contra ellos.
Vamos, que de pedir otro resultado lo que quieres es que pierda el Valencia o el Atleti, ¿no?
Bueno, sí. Si puede perder todos a la vez, puede perder, si no...
Bueno, pero Coque, no, ojo que este domingo jugáis con el Villarreal, que es otro enemigo vuestro, de vuestra liga, que los dos creo que jugáis el jueves, vosotros jugáis fuera, ¿en dónde jugáis fuera? ¿En Rijeka jugáis? ¿Dónde jugáis?
Lieja.
En Lieja. El Villarreal juega en casa con el Zuri,
con
el Zuri,
sí, sí.
O sea, los dos tenéis partido el jueves, los dos jugáis el domingo, vosotros tenéis viaje de vuelta, y ese partido vosotros para estar más preocupado que lo del Madrid-Barça, ¿eh?
Sí, pues nosotros al final somos conscientes de que estamos pues un escalón por debajo del Madrid y del Barça, creo que también del Atleti, y pues al final tenemos que pelear con equipos como el Valencia, como el Villarreal, que está otra vez empezando a tener muy buenas sensaciones y ganando muchos puntos, más alguno también que se meta en la pelea. Así que pues bueno,
oye,
de momento si vamos sacando ventaja, pues mejor.
Te ha quitado por la amarilla, ¿no?
Pues supongo que sí, hombre, la verdad que sí, que bueno, ha sido una amarilla tonta ahí en la...
¿Qué pasa? ¿Te ha visto caliente y ha dicho, terminamos con 10?
Pues puede ser.
Pues haberle alguna... dicho que no, como Messi, coño, le he dicho, no me cambies.
Pero al catedrático no se le discuten las decisiones, ¿no?
No, hombre, la verdad que tampoco está la cosa como para discutir nada, ¿no? Pero bueno, pues también es normal, que una tarjeta al partido estaba igualado, yo creo que la primera parte ellos no han tenido muchas ocasiones de gol, pero sí nos estaban dominando. Y pues en cualquier momento también a un defensa le pueden sacar tarjeta, pues bueno, pues también está bien asegurarla.
¿Cuánto quieres algo?
No, que se acabó ya el periodismo, ¿no? ¿Eres periodista ya, Coque, o no?
Me faltan solo 3 o 4 añitos.
Ah,
como a nosotros.
Claro, pero ¿qué te ves más? ¿En el deporte, en la rosa? ¿Cómo lo ves eso, Oren, eh?
Bueno, ahí está. No, yo sí... En cualquier caso, un poco tirando al deporte.
Bueno, está bien. Es conveniente.
Si somos un montón,
la verdad que no.
Gente que nos jubile.
Pues no vas a pasar hambre, macho.
Coque, un abrazo muy fuerte. Que siga igual. Gracias, ¿eh?
Muy bien, otro para vos.
Cuídate, hasta pronto. Luego. Adiós. Chao. Y al que le ha venido muy bien el parón de las elecciones ha sido al Depor. Que sí, Germán, a Coruña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas. Hombre, el Depor ofreció su mejor versión, pero no solo por el marcador, que también, sino por la intensidad, por las ganas y por el agobio al que sometió al Valencia. Víctor recuperó jugadores, este dato es muy importante, a Lucas Pérez, a Insua, Medun Janin ya está casi en plenitud, Juanfran está en condiciones, apostó por la revolución, hasta 6 cambios, incluyendo el portero, y acertó. Yo creo que Víctor Fernández se ha ganado al vestuario y a la grada. El de las pintadas debe estar un poco tapado y escondido. Pero también os digo una cosa, ni el Depor es ahora tan bueno ni antes tan malo. Y el objetivo de este equipo es que haya 3 peores que él cuando acabe la temporada.
Toma, y de 14.
Hola, está claro. Hola, entrenador.
Hola.
Bueno, ¿qué? Hola. Qué grande es el resultado,
Estoy un poco ronco,
Sí, 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 sí.
Con razón. Bueno. ¿Qué pasa? Que lo de Sevilla te gustó tan poco que diste un puñetazo en la mesa, cambiaste medio equipo y ha salido bien la cosa, ¿no?
Sí, bueno, a los primeros que no les gustó fue a mis propios futbolistas, ¿no? Que han hecho autocrítica también durante la semana, se dieron cuenta de que ese no era el camino a seguir. Para mí fue también un hecho aislado excepcional ese partido porque no hicimos absolutamente nada. Y bueno, pues hemos logrado corregir esa situación y también pues estas 2 semanas nos han venido muy bien pues para recuperar a jugadores lesionados y empezar a contar con toda la gente y entonces tener más opciones, más alternativas.
¿En qué habías incidido a lo largo de estos 15 días, Víctor? Porque os habéis cargado al equipo revelación de la temporada hasta el momento.
Bueno, pues yo creo que resetear todo el equipo, todas las cuestiones tácticas que habíamos trabajado en algunos casos demasiado superficialmente, pues porque la pretemporada ha sido muy atípica con los viajes a Colombia y todas estas cosas, incorporaciones tardías de jugadores, 4 jugadores que llegaron después de las 2 primeras jornadas, que tan apenas llevan un mes con nosotros. También lesionados que no habían actuado prácticamente nada con nosotros, que como hizo o Lucas, y sobre todo pues bueno, pues también una labor de concienciarnos de que necesitamos competir todos los partidos al 100% con la máxima intensidad, muy concentrados, etcétera, porque está la primera división y con la calidad no te alcanza, necesitas acompañarlo con otros valores, y en este sentido yo creo que el equipo ha tenido conciencia de ello y también tengo que decir que es un grupo muy comprometido. Es decir, los 14 que han salido y al campo, pues, han hecho un muy buen partido, pero los que han estado en el banquillo han estado todo el rato animando, corrigiendo, estando atentos de todo lo que les sucedía. Los que no han estado convocados han ido al vestuario una hora antes a dar ánimos y acompañar a todos. Es decir, yo creo que hemos vivido un partido que nos ha reforzado en muchas cosas, sobre todo como grupo.
Sector anti-Víctor del tiempo de juego, Paco González, ¿cómo me va?
No, primero una hora a Víctor. Ha quitado a Laure y no se lo perdono.
Ya.
No, hombre, yo entiendo que el equipo ya funciona porque en realidad ha hecho la pretemporada ahora. Si es que no lo había hecho la pretemporada, es que cerró la plantilla 3 minutos antes, bueno, ni estaba cerrada, de empezar la liga. Pero había cosas raras en la formación anterior. Un 9 que no mete goles, que es Postiga, un extremo derecha que jugaba a la izquierda. Yo creo que hoy el equipo era un... sin goleador, pero un equipo, un señor equipo aparecido, por lo menos.
Sí, pues bueno, era un equipo muy rápido, o sea, eran de medio campo hacia arriba, eran jugadores muy rápidos. Hay una presencia más intensiva en el medio campo acompañando a Medunyanin. Hemos recuperado también dos jugadores atrás que aportan velocidad y salida, como Insua y como Juanfran. Y bueno, pues sobre todo que tenemos o hemos tenido muchas dificultades para mejorar la condición física de jugadores que vinieron sin hacer pretemporada, sin hacer trabajos colectivos, gente que tampoco ha podido jugar por lesiones desde que llegaron aquí, como es el caso, por ejemplo, también de Lucas. Creo que el equipo pues ha tenido hoy pues más coherencia, ha tenido fútbol, ha tenido intensidad, ha jugado como un bloque más homogéneo, más compacto. Y yo creo que es un poco la explicación de lo que ha sucedido hoy.
Víctor, te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, ¿eh?
Bien.
Que vaya bien. Para todos, ¿eh? Gracias, hasta pronto. Bueno, Germán, ya te quedas más tranquilo, ¿no?
Yo estaba tranquilísimo antes también. Y sí, te digo una cosa, yo lo decía en tiempo de juego durante el partido y lo mantengo ahora. Es que no juega chacaritas contra el Barça de Guardiola, ¿eh? O sea, es que el Valencia, cuidado, es que es el super equipo revelación. Es que va a pasar como un rodillo por Riazor, que es el colista. Oye, que estamos en la jornada 7-8 ahora, que el Depor era colista, pero ha subido 5 puestos con una victoria, y que el Valencia no jugó ni contra el Barça, ni contra el Madrid, y como decía ahora Coque, que también ha estado espectacular, la Liga del Valencia es la del Sevilla, la del Villarreal y la del Atlético de Madrid, con suerte, y ahí se acabó la historia. O sea, el resto son milongas que podemos vender las que queráis.
David, ¿ya decepcionado el Valencia?
Hombre, hoy sí, yo creo que el Valencia era favorito antes del partido. Sobre todo, no por nada, por lo que habían expuesto los dos equipos en esta temporada, ¿no? El Valencia, pues un equipo estaba siendo serio, a la parte arriba cada vez que tocaba el área creaba peligro, llegaba invicto, y el Depor, pues totalmente lo contrario. Pero es verdad que el Deportivo pues ha puesto... Yo de hecho estaba viendo el partido y no me puedo creer, viendo hoy al Deportivo como estaba en la parte baja, ¿no? Calidad... Tenía varios jugadores que en uno contra uno iban bien, rápidos, presionaban una barbaridad. O sea que también ha sido mucho mérito del Depor.
David, me decías esta semana, el pasado miércoles, me comentabas, el Depor puede hacer daño a Valencia solo de una manera: morder, ahogar, asfixiar y correr. Y es todo lo que hizo.
Sí, es que si no, pocas opciones. Cuando estás ahí abajo y no saben las cosas y tienes que cambiar cosas, lo único que no puedes negociar es la solidaridad, todos juntos, en ataque, en defensa, espacios reducidos, presionar, los balones divididos, segunda, porque esos duelos, aunque desde fuera a lo mejor mucha gente no crea en ese tipo de juego, esos duelos de la segunda jugada, de cada balón dividido, de llevártelo tú a llevártelo al contrario, pues oye, pues vas ganando el partido también por
mucha
ahí,
¿no? Distancia, Albelda, entre este Felipe Augusto y André Gómez, y entre Joel y Alves, ¿eh?
No, pero tú piensa una cosa.
Por lo menos hoy.
Sí, ahora porque ha sido así el partido, se ha dado así y ya está, ¿no? Pero yo tampoco soy de los que piensa que al final un jugador o dos puedan cambiar. No lo he pensado nunca, ni en el Valencia actual, ni en el que estuve yo, ni ninguno. No pienso que un jugador solo pueda cambiar la cara de un equipo. Yo creo, además, este Valencia, que sí que tiene ya el sello de Nuno, si se caracterizaba por algo, por lo que hemos visto hasta ahora, es por bloque. No, que André Gómez es diferente a Felipe Augusto, pues sí,
pero al final para llegar a cambiar la cara tanto del equipo yo creo que no.
Ya, pero David ha dicho una cosa uno en la rueda de prensa al final del partido que a mí me ha parecido como un mensaje muy directo al vestuario, ¿no? Es decir, un equipo que aspira a jugar la Champions no puede perder dos partidos seguidos.
Sí, efectivamente.
A mí ese detalle me ha parecido con una elegancia suprema, ¿no? Pero es verdad, es decir, es verdad. Si tú le estás quitando esta importancia a la derrota de hoy, que evidentemente si se la quitas tú será porque la tiene, pero...
No, yo desde fuera se la quito porque es lo que quiero ver, porque quiero pensar, oye, esto es un, pues eso, un paréntesis y borrón y cuenta nueva de la semana que viene a ganar en casa y otra vez a seguir en la parte alta. Y creo que a la larga el Valencia tiene la ventaja de no tener los partidos de no sé cuál es la liga ahora mismo del Valencia. Tengo claro que llegar a Barcelona y Madrid es súper difícil, pero en comparación a los Villarreal, Sevilla y compañía, el Valencia está claro que tiene una ventaja y es que no juega entre semana. Y por eso, para mí...
Pero esta semana, al verla, han jugado muchos entre semana de los del Valencia.
Sí, bueno, porque tiene muchos...
Claro, es que esa es la diferencia entre
jugar en invierno, ¿eh?
Claro. Sí, pero da igual, pero después tienen los partidos de UEFA y Champions que te
consiguen. No, que mucho. Lo que me refiero es que cuando juegas miércoles y domingo, los equipos lo notan.
Sí,
pero
sí,
esta claro, semana, vamos. El Valencia, entre comillas, ha jugado miércoles y domingo.
Vamos, que sí, se nota, una barbaridad, se nota.
Pero hay que pensar que ha sido una petarda.
Sí.
Aquí el equipo, lo que le hemos visto al equipo, dice, oye, pues ha estado muy mal, bueno, pues no tiene por qué ser que tenga continuidad esto, ¿no?
Bueno, sobre Messi nos dice en un par de mensajes, Messi y Cristiano son los dueños y ya está. Luis Enrique lo intentó el sábado y salió escaldado. Y si Luis Enrique quiere cambiar a Messi, que ponga de segunda a Antonella. Esa sí que le hace caso fijo, nos dice Woman. Si probarais a ver los partidos del Liverpool, a lo mejor sabríais cómo juega. A lo mejor, nos dice Alejandro. A Griezmann le falta la agresividad que quiere el Cholo para jugar en su equipo, nos dice el trescuartista. Y Griezmann le da mil vueltas a Raúl García. Ahí no entiendo al Cholo, nos dice Brandon. Decidle a Manolo Lama que deje de decir Manchuki, que dan ganas de estampar la radio, nos dice David. Y hay mensajes para... ¿Perdón?
Manchuki.
Bueno, hay que ser tan duro, pues si tú dices Manchuki, pues dice Manchuki.
Oye, déjale al oyente si tiene esa opinión, porque...
El oyente siempre tiene razón,
Antonio. La verdad es que sí. A lo mejor es el señor Manchuki.
Claro, son delitos gordos estos.
A partir de ahora, Manchuki ya está.
Y hay un par de mensajes para Antonito Ruiz. Antonito Ruiz esta temporada ni cuarto, te dice Petro. Y el Atlético Madrid hace honor a Antonito Ruiz y por eso marca tantísimos goles de cabeza, nos dice Diego.
Ah, eso me gusta. Un detallito, estábamos hablando antes de Mario Suárez y de sus pocos minutos o de su exigencia, reivindicación de ser más titular. Hoy Thiago se ha ido lesionado, tiene una lesión muscular en el cuádriceps de su pierna izquierda. Es probable, dependiendo de la evolución mañana o pasado, que Mario sea titular el miércoles frente al Malmo.
Hubiera sido igual, ¿eh? Aunque no se hubiera
ido. Sí, también, yo lo creo. Yo lo creo. Sí, vale. Porque a Thiago un poco lo va cuidando, ¿no? Lo va mimando.
Muy bien, la 1:10, hora menos en Canarias. Encaramos ya la recta final de este Tiempo de Opinión.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Revisión Félix de los 60.000. Vamos, ¿dónde lo compraste? ¿Y tu coche Félix?
¿Dónde lo compraste? Revisa tus tradiciones. La revisión oficial Midas mantiene la garantía del fabricante para todas las marcas y modelos.
Calcula el precio de tu próxima revisión en Midas.es.
Sin mí no hay espectáculo, gol, ni baños gol, en Neptuno, gol, Cibeles, Canaletas. Sin mí no hay vencedores ni vencidos. Soy el gol, y sin gol no hay fútbol.
Vive la Liga, la Copa, la Premier y el mejor fútbol del mundo en Gol Televisión. Infórmate en goltelevisión.com.
Se me ha pasado otra vez. ¿Dónde tendría la cabeza yo el día que decidí pagar mi seguro mes a mes? Basta, me cambio ya a Verti, que me ofrece el pago anual de mi seguro con descuento. Haz como yo, usa la cabeza y llama al 902-030-232. Verti, seguros para gente despierta.
Obsesionados por inmortalizar el paso del tiempo, los hermanos Lumière inventaron el cine. Al igual que los hermanos Lumière en Ramón Bilbao, nos obsesionamos por conseguir el mejor vino. Y es que hay que ser muy bueno para ser el mejor. Bodegas Ramón Bilbao. ¿Obsesión? Nosotros lo llamamos selección.
Bajamos un 30% los tipos de interés para que suba la actividad de los autónomos. Bajamos un 30% los tipos de interés para que suba la competitividad de pymes y empresas. En Bankia, bajamos un 30% los tipos de interés en nuestros créditos para estar al 100% con quien nos necesita. Bankia.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
La jugada del Madrid, Benzema chuta, gol.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Roja es nuestra bandera.
Roja es nuestra camiseta.
La roja es nuestra selección.
Pero la roja no es solo un nombre.
Es una emoción.
Que llevamos en la sangre.
Que llevamos en el corazón.
Porque nuestro equipo nos contagia este sentimiento.
Porque nuestro equipo se deja la sangre por la roja. Por todo esto te pedimos que demuestres que tienes sangre en las venas y la dones.
Demuestra que el poder de la roja corre por tus venas. Dona sangre.
Con la colaboración de COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Tenemos que ir a Sevilla porque vaya situación tan diferente la que están viviendo el Sevilla y el Betis. El Betis que hoy ha perdido ante el Leganés está a 2 puntos de la fase de ascenso, pero los aficionados béticos parece que se han hartado bastante.
¡Échame la que del autobús! ¡Ese perro aquí!
¡Perro! ¡Que son unos perros!
Que hay gente que se deja su sueldo por venir a verlo y no lo merece. Y no lo merecen. Que hay gente que se deja su sueldo por venir a verlo por un sentimiento verde blanco y no lo merece.
¡Perro!
José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas.
Vaya situación tan diferente, ¿eh?
Sí, parece que el Betis está condenado desde hace meses a vivir en plena ebullición y con incendios permanentes, porque la inestabilidad que hay en el club es absoluta y la incapacidad de los dirigentes es manifiesta, ¿no? Y esta nueva crisis, ya te digo, Joseba, con el equipo en segunda y noveno clasificado, tiene pinta de que se va a llevar por delante a otro entrenador más, en este caso a Julio Velázquez. Es verdad que es un entrenador ahora mismo muy perdido, que desde el primer día le ha costado conectar con la gente, que el fútbol que hace el Betis es muy pobre para la segunda división, y me cuentan que las horas las puede tener contada, que es posible que ya esta noche no vaya a ocurrir nada, porque el equipo ha llegado hace aproximadamente una hora a la estación de Santa Justa, pero que mañana va a haber reuniones, y es posible que en una de esas reuniones que va a mantener el Consejo de Administración se pueda determinar el cese de Julio Velázquez, aunque hay gente también dentro del club que son partidarias de al menos darle un partido más el del próximo sábado ante el Recre.
Él está muy confiado, ¿no?, en sus posibilidades.
Sí, él está confiado y de hecho él tiene la sensación de que va a seguir. Al menos por lo que he sondeado, él piensa que no van a tomar determinaciones con él en las próximas horas. Y estaba incluso en caliente, seguro, y simplemente pensando en ese próximo partido.
Por ganas, por ilusión, por fuerza, tengo todas las del mundo y si cabe todavía muchas más, porque cuando las cosas no salen, el primero que tiene que levantar la cabeza y el primero que tiene que mirar hacia adelante es el entrenador. En ese aspecto no hay ninguna duda.
¿Y ya hay posibles sustitutos, nombres por ahí?
Sí. De hecho, el Betis en los últimos días ya ha sondeado a José Ramón Sandoval. De hecho, me contaba Santi Duque, que ha estado haciendo el partido para Tiempo de Juego esta tarde, que Sandoval ha estado hoy viendo el partido en las gradas de Butarque. Su entorno niega esos contactos, pero a nosotros nos cuentan que sí, que ya se ha sondeado esa situación, la de Sandoval, que hay otras que se manejan, como la de Lucas Alcaraz, un hombre que tiene amplia experiencia en segunda división y un tipo fiable en cuanto a resultados, y hay todo tipo de ofrecimientos. Me hablaban de Sergi Bayoan hace también un rato, en fin, que el club ya se está moviendo, que veremos mañana lo que ocurre, que habrá reuniones y que el día se presume va a ser bastante calentito, y vamos a ver si se toma esa determinación, que insisto, hoy lo que te decían cuando hablabas con el club, la gente que ha estado en Butarque y que ha viajado con la expedición es: ahora no podemos hablar nada, no podemos tomar decisiones en caliente, pero por otro lado me cuentan que mañana se van a seguir produciendo esas reuniones.
Está el Betis metido en una dinámica peligrosa, ¿eh? Peligrosa, que le llevó a segunda y de segunda vamos a ver a dónde va.
La segunda es tan larga que si sigue así le da tiempo a cambiar 6 veces, claro, de entrenador.
Y a subir en Navidad.
Y a bajar.
Claro, pero es demasiado pronto.
Pero ya empezó
todo muy movido, ¿no? Con sí. aquello de los porteros y...
Sí, el entrenador de porteros y el lío con Adán y todo sí. eso, sí.
El Betis, de todas formas, tiene una cosa que en segunda es garantía de ascenso, que es un tío como Rubén Castro. Vamos. Un tío que te mete en segunda los goles que te va a meter Rubén Castro. Muy complicado yo que el Betis no esté... Entre los seis primeros pues, para el playoff. Pues,
pero pavila, tiene razón, pero hay partidos que no ha tenido ocasiones.
Es que claro, no le llega ni una. No, hoy, por ejemplo, ha tenido solo una Rubén Castro, una pelota que le ha caído. Una en lleva, todo el partido.
Lleva cuatro partidos sin marcar el Betis. ¿Eh? Sí. Ni un gol. O
sea, yo vi, me zapé el otro día lo del Lugo.
Pues, si tienes un delantero muy bueno, pero no llegas.
Pero es mejor tenerlo que no tenerlo. Bueno, pues, que se lo pregunten al Córdoba, si quiere Rubén Castro.
Lo que la gente teme aquí es que los dirigentes actuales pueden hacer cualquier cosa con el sustituto. Porque la lista de entrenadores que han traído últimamente es para verla. O sea, se fue Mel, llegó...
No puede volver Mel, ¿no?
Garrido, luego llegó Calderón, ahora Julio Velázquez, que le ha sobrepasado todo mucho por encima y que insisto, no ha conectado desde el principio con la gente... Y claro, habría una opción. Has comentado tú, Manolo, lo de Pepe Mel, ¿no? Bueno, esa sería la de mayor consenso que habría ahora mismo en esta situación de incendio. Lo que pasa que, preguntando incluso esta noche, me dicen que las circunstancias ahora mismo no se dan. Dentro del club queda todavía gente que lo echó hace menos de un año de la entidad. Mel está un poco con la mente un poco más en trabajar en alguna opción que le pueda salir en Primera División o fuera en el extranjero. Y no se da la circunstancia, pero también es cierto que Mel vive aquí en Sevilla, se ha comprado hace escasamente un año una casa en el centro, es un ciudadano más de la ciudad, muy bético, y cualquier llamada podría ser posible en un retorno, pero ahora mismo me dicen que no se da la circunstancia.
¿Tú crees que Mel se metería en esto?
A mí me da que no,
hombre, por beticismo.
Pero a lo mejor, exacto, una llamada así, y que la gente y su entorno le diga tira para adelante... Y que él no vea otras opciones y diga, bueno, pues voy a tirar. Pero no parece que los tiros vayan a ir por ahí de momento.
De todas maneras, al final del Betis... Y que le vuelvan a echar a final. Claro. Es que, yo lo veo un poco raro, ¿eh?
Sí. Desde que se fue Mel, no le ha gustado ningún entrenador.
No, sí, lo que te lo decía Paco, porque, o sea, que escuches a un estadio cantar Pepe Mel, Pepe Mel, Pepe Mel, vamos...
Es no, que... claro, esta vez no le podría echar a él. Claro, tienen que ir los que están ahí. Claro.
Bueno, eso se cantó el miércoles, frente al Lugo en el partido de Copa. Ese era el cántico del personal, era Pepe Mel, Pepe Mel. La gente está ya en un punto de tal hastío con la situación del club, que cuidado que está en una temporada comprometida, difícil, que tienen que acertar, si deciden cambiar el entrenador, si es mañana o dentro de una semana, tienen que atinar mucho con el entrenador, porque el equipo es un equipo angustiado, con mucha gente que viene ya del año pasado, absolutamente quemada, unas circunstancias difíciles, y en segunda lo mismo te asomas arriba. ¿Cómo? Lo tiene ahora mismo 6 puntos el primero, que te vas metiendo ahí en una zona de nadie y te ves con complicaciones al final de temporada. Por abajo digo, ¿eh?
Hay que palparse la ropa, sí.
Y el Sevilla tan campante, ¿eh, Oliva?
Bueno, está como los grandes, ganando donde tiene que ganar, gana con un par de zarpazos, como ha ganado hoy en Elche, muy seguro el equipo y en un nivel que yo creo que le da para pelear perfectamente por la Liga de Campeones. Un equipo que cuenta con dos bicharracos, y esto le copio la palabra a Lama cuando se refiere a Cristiano, a nivel del Sevilla, tener a Vaca y Gameiro es tener dos bicharracos arriba. Pues son dos tipos que de la nada te ganan un partido y simplemente con estando bien arropadito, como tiene el catedrático el equipo y bien armadito en el terreno de juego, suelta a los de arriba y va ganando partidos. Y en Elche es donde se van ganando esas pequeñas batallas que al final te hacen meterte
como los grandes, en la Liga de Campeones. Favorece los árbitros, ¿verdad?
También, exacto. Hay ayuditas, el árbitro esta tarde ha sido amigo, Paco, o sea que todo rueda.
Oye, el gol de Vaca, aparte de ser fuera de juego, lo llamativo, una de las imágenes de la jornada, es que no va a abrazarle nadie. Se tira el tío ahí, ¡ah! Primer gol del partido en la línea de fondo, y todos los compañeros de Sevilla se han pirado de allí. Y el hombre solo allí.
El hombre tiene un ritual también que quiere que le dejen rato un platillo solo y lo dejan, que es ponerse de rodillas, se pone primero con la rodilla izquierda, hace una cosa muy rara, luego mira al cielo y dirá, bueno, si vas a tardar 30 segundos en que lleguemos,
cuando acabe,
te
vamos.
Vas a quedar solo. Claro.
Oliva, muchas gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo para todos.
Por cierto, Pepe Mel, mañana va a estar muy pendiente de lo que pase en la noeta, por si acaso.
¿Ah, sí? ¿También suena para allá?
Sí. Sí suena, sí. Suena para allí.
¿Para Getafe?
Para Getafe no lo sé.
La Real tiene peloteros para Mel, ¿eh?
Sí, para jugar.
La Real tiene jugadores en el centro del campo.
Por eso, del estilo Mel, quiero decir.
Sí, sí.
Puedo empezar a enumerarlos. Zurutuza, Vela, Xavi Prieto,
Pardo,
Markel, Pardo, Granero.
Canales.
Sí, lo raro que la Real esté como está.
Sí, efectivamente. Claro. Preguntas. Raúl, para Paco González. ¿Cambiarías la antena de oro por el liderato en el próximo EGM? ¿Crees que seréis líderes?
Ni idea. O sea, la primera pregunta es si la cambiaría, sí. La segunda, ni idea. Y la tercera, ¿qué?
No hay. Ah. Alejandro para Manolo Lama, ¿te comprometes a dejar...? Ah, esto es lo de... Te han hecho la pregunta de... Que creo que dejaba ayer un oyente en el contestador de Tiempo de Juego. ¿Te comprometes a dejar un euro en una cesta cada vez que en una retransmisión digas Mou, Mourinho, Mouriñistas o similares?
Pues seguramente me arruinaba.
Hoy no has dicho ninguna, ¿eh?
Sí, sí lo he dicho. ¿Sí? He dicho que desde que Ancelotti cogió el equipo, desde que lo dejó Mourinho y lo cogió Ancelotti, han pasado 44 jornadas de liga y que el equipo ha ido mutando y evolucionando.
Bueno, un euro, tampoco
un
es
un mutante.
Tampoco
no, es nada.
Pero lo que pasa es que a veces no se puede decir Bernabéu, Mourinho, Zoco, Di Stéfano, Pirri. O sea,
buscas.
Es historia del Madrid.
Subasta de Franco.
Claro, ¿vale? Claro, Franco.
Oye, por cierto, ¿habéis visto el... antes le he preguntado y no ha respondido nadie. ¿Habéis visto el reportaje
yo
famoso
no,
o no?
Yo sí lo he visto.
¿Qué? Yo tampoco.
A mí me parece que no es... Es mucho menos de lo que se ha vendido. Pero bastante menos de lo que se ha vendido. No tiene nada que ver con lo de las hienas, ni muchísimo menos. Es decir, y es un reportaje que es la consecuencia de un libro que escribió Carles Torres hace ya un año, en febrero, creo que fue del 2013, y que tenía un título menos atractivo que este. Bueno, menos atractivo, digamos, menos provocador que este, nada más, porque no aparecía la palabra Franco en el título, y yo creo que al final... hay cosas que te las puedes creer, otras que están manipuladas a favor de un de una visión de la jugada, y que si lo hubiera hecho Telemadrid, pues lo hubiera puesto en el otro lado. Si al final esto es lo de siempre.
Yo que esta cosa es que cada uno haga lo que quiera.
Hombre, por supuesto. A mí lo que me extraña es que ha estado 2 años congelado. Yo sé una cosa que me hubiera gustado preguntar, vamos, voy a dormir igual, ¿no? Pero ¿por qué está 2 años congelado eso? Pues, es raro, ¿no?
Yo no tengo respuesta a nada, no. Ni al programa ni a lo que pregunta Tomás.
Ahora lo del, yo que sí, lo que me ha sorprendido es lo del dinero público para una parte del Bernabéu, porque sí que está publicado que hubo una cuestión y demás. Hombre, el dinero público en España ha sido una cosa muy rigurosa, como todo el mundo sabe, incluso ahora.
Sí, pero es que hasta eso
me extraña ahora
es
lo
que hasta
sí,
eso, Tomás, dinero público se puede entender porque era una aportación de público.
No, no, pero en todo caso público, ¿no? En todo caso yo calculo que es un 2% solo del señor Millete. Yo quiero decirte que todo esto vamos a dejarlo correr. Pero además, a mí lo que me sorprende es que en el año 47 el Bernabéu se inaugura, con lo cual esto empiezan las obras un par o 3 años antes. Y decía, es que esto se dice en el reportaje que fue para lanzar al Madrid. Coño, si Franco en el año 40 y tanto, a mediados de los 40, sabía que el Madrid iba a ser lo que es, que iba a haber una Copa Europa, que iba a ganar 5 Copas de Europa, que iba a ser la imagen del régimen. Coño, ¿era un visionario?
No, el argumento por el que se manejaba todo esto era simplemente porque en aquella época no había derechos de televisión. Entonces, el tener un estadio con 75.000 espectadores primero y después con 125.000 te daba un plus económico que no lo tenía el Barça en aquella época, porque recordarás que había vendido, bueno, lo que pasa es que esto es de la Bolo Cebolleta, es decir, había vendido los terrenos de las Corts, o le había dado permiso Franco para vender los terrenos de las Corts, pero tardaron mucho tiempo en venderlos y entonces se lió ahí
una buena. Pero Brody, mucho más tarde.
Claro, por
mucho
eso te
más
digo...
tarde el Camp Nou, pero además, no, pero quiero decirte que todo eso, un equipo, un club, el Madrid, un equipo que desde que vuelve la competición después de la guerra hasta el 54 con Di Stéfano gana 2 copas, o sea que debe ser muy madridista si espero todo eso.
Lo mejor de todo esto es que Zoco dice que le extrañaba que hacía 20 años que no había ganado el Barcelona un título, y eso no sucedió jamás, porque el Barcelona estuvo solo 13 años como máximo sin ganar un título.
Vale. Daniel para Tomás Guas. Oye, Guas, ¿el 25 o el Emilio se cagó?
Pues totalmente. Vamos, pues, es que no vuelve de Australia hasta el 30.
Ángel para David Albelda. A ti como jugador, ¿cómo te sentaría que Luis Suárez fuese titular en tu puesto sin haber jugado ningún partido antes del Clásico?
Yo ya he dicho, al final ves el rol. Los jugadores sabemos, ahí dentro del vestuario, el rol que tiene cada jugador, y aunque sea algo que nunca se dice, sabemos quién es titular indiscutible y quién no, y quién, a pesar de que no entrene o que entrene mal, es titular indiscutible, porque esos existen en todas las plantillas. Y el caso de Luis Suárez está claro que va a ser titular indiscutible en el Barcelona. No sé si esta semana, la que viene o la otra, pero a la larga se ha traído para ser un tío imprescindible. Con lo cual, lo aceptaría tranquilamente.
El hoy para José Joaquín Brotón. Se responde a estas dos cuestiones. ¿El Clásico lo gana?
Teóricamente el Madrid.
Si Messi marca, ¿las masas tienen qué?
No tengo ni idea.
Me imagino que será aplaudir o no aplaudir, ¿no? Por aquello de superar el récord de Zara.
Yo creo que aplaudir sí, lo de parar el partido me parece una bobada de... Bueno, igual no voy a decir que sé que sois muy amigos.
De Tebas, no, no, si lo puedes decir.
Sí, muy amigos.
Pero creo que, creo que se ha echado un poquito para atrás con esta idea,
hoy,
¿no?
Por cierto, tengo que decirlo porque la verdad es que yo soy un oyente impendiente de este programa. Es decir, vaya semanita tan espectacular, ¿eh? Lo tengo que decir porque ha sido...
Está renovado, perdón.
No, lo que tenéis que hacer es distribuir esto en más tiempo, porque si no, es que toda la noche no se puede dormir, si no, hay que oír todos los podcasts, es una cosa... Pero vaya semanita, ¿eh? La que más me gustó de todos fue la de Robles.
Por razones Moisés, para Roberto Palomar, con todo lo apasionado que eres de la bicicleta, ¿cuándo te veremos en una carrera ciclonudista?
Y sin sillín.
Sería magnífico.
¿Para cuándo?
Cuando las haya, no sé si las hay. Si las hay, nos apuntamos.
¿Cómo no? ¿Te problema. Apuntas tú?
Nos apuntamos.
Yo voy.
Hay que hacer abanicos y todo eso.
Abanicos en pelotas puede ser una cosa magnífica, ¿eh?
Y sin sillín. Ya no te quiero ni contar. Saúl, para Miguel Rico. Bueno, lo he leído y es malísimo. Salen dos aviones, uno desde España y otro desde Chile, a velocidad desconocida. Llegará un momento en el que se crucen sobre el Atlántico. Con todos estos datos, ¿eres capaz de deducir cómo se llaman los pilotos?
No soy, a estas horas, francamente, no soy capaz de deducir nada. Ya hemos deducido durante la primera hora y se me acabó la capacidad.
Pues se llaman por radio, pero insisto que es malísimo el chiste.
Sí, como no,
muy malo, muy malo.
Bueno, para ir cerrando ya los mensajes de los oyentes, nos dice el club de fan de David Albelda que, en cuanto al partido del Valencia, esto con Albelda no pasaba, que se prepare el Barça, que esta derrota ha sido para que se confíen. Que el árbitro ayudaba al Sevilla, no ha pitado penaltis a favor clarísimo. Debéis ser más imparciales y contarlo todo, nos dice Iván. Hace una semana hablabais del Valencia como el posible Atlético de este año. Mi apuesta, Nuno no acaba este año. Eso no puede acabar. Joder,
qué barbaridad.
Lamentable que habléis del Betis y no del Girona, Las Palmas o Valladolid, que están por delante, nos dice Adrián. Y qué raro, dice David, que no suene Michel para sustituir a Julio Velázquez en el Betis.
Oye, el Girona, te digo yo que es una cosa de locos. Y lo que hay en el Barça B...
Hay buenos futbolistas.
Qué barbaridad, qué tipos. Hay tres o cuatro morenos que parece que sean peletios.
La verdad es que no se vale, como dicen los niños, lo que corre la dama ese.
El Adama, yo creo que la dama debe tener 40 años, porque claro, es una cosa, lo que hace la dama ese, madre mía de mi vida.
Pero no se vale.
Captún, ¿qué tal?
Sí. Hay tres o cuatro hombrecillos buenísimos. Y el Girona es eso, que estaba en segunda vez, pero para desaparecer. Y los que lo meten en primera. Con lo cual, el Girona en primera sería otro equipo catalán que teníamos que colocar en las ligas europeas. Se está complicando la cosa. Se está complicando excesivamente.
O a lo mejor no.
Esperaos si no va a subir el Sabadell también.
Claro.
¿Cómo? Hoy 37 años de Tamudo, ¿eh?
37 años ha hecho.
Ha cumplido, ¿eh?
Bueno.
El máximo goleador catalán de la historia, ¿eh? Y no tiene una estatua en la Plaza Cataluña. ¡Qué país!
¡Qué país!
¡Qué vergüenza!
Adiós, señores, que tengáis una feliz semana. Gracias.
Buenas noches.
Que se va. Tengo un encargo, ¿eh?
¿De quién de ellos? ¿Y qué dice el encargo?
Enhorabuena por el programa, ¿eh?
Gracias, Majo. Repasados todos los partidos de hoy, y además de los de ayer, solo nos queda uno para completar la jornada, y es el que se va a jugar en Anoeta a las 9:15 de la noche, ya saben, el horario de los nuevos de los lunes, 9:15 de la noche, entre la Real y el Getafe, dos equipos necesitados, más la Real. Mauri Díaz, ¿qué novedades en Donosti, Gabón? Muy buenas.
Gabón, Joseba, efectivamente, la Real Sociedad ya, pues está la marea demasiado alta, y la reacción no puede esperar más. Arrasate, aunque Aperribay ya dijo que no tiene ultimátum, evidentemente, pues la afición está cada vez más nerviosa. Indicar que Cosmin Conta recupera a Alexi Ruano y el guardameta Codina, y tiene las bajas de los dos Álvaros, Álvaro Arroyo y Álvaro Vázquez, lesionados. En la Real, Arrasate ha convocado a 21 y hará mañana los tres descartes. Son baja por lesión el Ustondo y De la Bella. Pitará el colegiado andaluz Pérez Montero.
Mañana nos cuentas de Donostia. Agur, Mauri.
Agur.
Y la de la diáspora, que destacamos hoy, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Bueno, hay uno de la diáspora hoy que debe estar eufórico. Esta noche ha hecho una nueva exhibición en Giuseppe Meazza, en el estadio del Inter. José Callejón, que lleva 6 goles, y que yo creo que está llamando a porrazos a las puertas de la selección. 6 goles, hoy ha hecho 2 en los últimos minutos, en el Inter 2, Nápoles 2, que ha tenido los últimos 4 goles, o sea, los 4 goles del partido han sido en los últimos 15 minutos. Hoy Torres ha jugado con el Milan, pero no ha marcado. Ha ganado el Milan 1-3 al Las Verona. El Liverpool, rival del Real Madrid, ya te había dicho, Paco, antes, que ha hecho un partido rarísimo y ha ganado en un partido muy extraño 2-3 al Quiz Parrañez.
El que está rarísimo es Balotelli, ¿eh?
Sí, ¿sabes qué pasa también, Joseba? Que está lesionado Sturridge, y desde que está lesionado Sturridge, el Liverpool ha pegado un bajón tremendo. Los 3 primeros partidos de la temporada de Liverpool fueron muy buenos. Sturridge se lesionó y a partir de ahí el equipo se ha desplomado. Y el carácter de Balotelli, la intensidad defensiva que tiene, la implicación con el equipo, un poco ese carácter pasota que tiene, no tiene nada que ver con el carácter de jugador que es Sturridge. Y esa diferencia del equipo de Brendan Rodgers la nota mucho. Ayer, goles de Cesc Fábregas con el Chelsea, que es líder en Inglaterra, y Xabi Alonso con el Bayern, que le ganó 6-0 al Bremen y es líder en Alemania. 4 goles del Kun con el Manchester City también ayer. Mañana juega el Manchester United en la Premier con el West Brom. Están locos en Marsella con el Olympique de Marcelo Bielsa, que ha ganado su 8º partido consecutivo hoy 2-0 al Toulouse y que está líder en la Liga Francesa. Y acabo de ver en Canal Plus el primer gol de David Villa en Australia. Su equipo ha empatado a 1 esta mañana y él ha marcado un buen gol ahí enganchándola con la derecha. Acaba de llegar prácticamente a la Liga Australiana y ya está marcando goles David Villa.
Pero la semana pasada no marcó.
La semana pasada sí.
Sí, ah, pues mira. Segundo, sí. Me parece que ha marcado los 2 partidos que ha jugado, creo, ¿eh? Sí, creo que sí.
Me perdí el primero entonces.
Vale, te lo perdiste. Pero te perdonamos, no te preocupes. Mañana tenemos This is Football a partir de las 8, cope.es, la Champions y toda la vaina que nos viene por la semana, ¿no?
Sí, sí, señor. Bueno, bonita vaina, es vaina, pero es bonita.
Tanto.
A partir de las 8 de la tarde en cope.es, más o menos.
Pues sí. Nada, allí te escucharemos. Hasta mañana, Fernando, gracias.
Hasta mañana, Josep, un abrazo.
Dejamos el fútbol, vamos a otra cosa.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Josep Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.